es la baja de última hora de Brian Hill.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en Radio Marca, en el 91.4 de la FM, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Vaya partido en Montilivi, en Girona. La verdad es que fue una de las situaciones más rocambolescas, yo creo, que se han podido ver en mucho tiempo en el Athletic. Un partido que comienzas bien, un partido que lo tienes en tu mano para ganarlo, que te pitan dos penaltis a favor, fallas el primero, fallas el segundo, te dejan repetir, bueno, te dejan, está dentro de la normativa. Se había adelantado el portero por nada, pero se había adelantado el portero con respecto a la línea de gol, y tienes la posibilidad de repetirlo, y tampoco. Ni Berenguer el primero, ni Iñaki Williams el segundo, ni Ander Herrera en la repetición del segundo, ninguno fue capaz ya no de marcar un gol, sino de tirar el penalti medianamente serio. Menos mal que no fue así la final de Copa frente al Mallorca. Si no, no hubiésemos levantado cabeza, porque fue algo absolutamente increíble lo que el Athletic dejó escapar ayer, para al final encima acabar perdiendo el partido.
Estaba haciendo memoria a ver si había visto algún partido así. Igual sí, hay alguno por ahí. Pero bueno, es igual, es cierto, hemos fallado tres penaltis. Aparte de eso, hemos tenido muchas opciones para ganar, muchas opciones para adelantarnos en el primer tiempo, y aún así hemos ido con empate al descanso. Y en el segundo tiempo pues hemos intentado volver a atacarles, y bueno, es cierto que sobre todo después de esa jugada nos hemos ido un poco del partido. O sea, lo hemos acusado y ahí ellos nos han empezado a apretar hasta que al final nos hemos estabilizado otra vez. Pero bueno, luego al final ha venido el penalti en contra, que bueno, pues eso. Entonces, no sé qué decir. Es verdad que ha habido tres lanzadores diferentes, porque en ese momento yo en el descanso ya le he dicho a Iñaki que si había otro penalti lo va a tirar él, después lo ha tirado Ander. Pero bueno, venimos de ganar una final a penaltis, no me preguntes cómo lo hemos hecho, o igual es que hoy teníamos un mal día. O sea, estas cosas son así, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? A partir de ahora queremos meterlos todos, es así.
Sí, está todo condicionado además por esos penaltis, ¿eh? Bueno, aparte de cómo se cayó el equipo en el final de partido, y una expulsión en el penalti de Paredes por protestar que era pues quizás lo peor en ese final de choque, porque pues el penalti, no vamos a ver muchos penaltis como el de Paredes, también es cierto. O sea, Pulido Santana estuvo absolutamente superado durante todo el choque. O sea, le tuvo que llamar del Cerro Grande tres veces para pitar los tres penaltis. O sea, no vio ni uno, no vio ni los dos del Athletic, ni tampoco el que para mí de manera muy, 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 muy rigurosa le pitan a Paredes. Si pitan ese, deberían de pitar al menos tres en cada partido.
Bueno, cuando el árbitro va al VAR, porque si le llaman, porque al final son jugadas que ya al final, cuando hemos tirado tres penaltis, el público está encendido, hay un córner, en un córner puede pasar cualquier cosa y el árbitro le llaman del VAR, pues es que ya sabes que algo, vamos, estaba cantado que algo nos podía ocurrir, estamos jugando fuera de casa, hay que admitirlo, teníamos que haber aprovechado nuestras opciones y no lo hemos hecho.
No, si es que excusas muy, muy pocas. De hecho, Iñaki Williams en Dazón al finalizar el partido fue todavía más claro que Ernesto Valverde.
Hemos fallado tres penaltis. Esto no puede ocurrir en primera división, independientemente de que nos metan en la última jugada. Soy máximo responsable de lo que ha pasado hoy. El equipo ha estado bien, hemos creado lo suficiente como para ganar. Y como te digo, no podemos fallar tres penaltis.
Pero Iñaki, la gente me imagino que se preguntará el porqué de tres jugadores lanzando tres penaltis, ¿no? Tres jugadores distintos. ¿Esto por qué lo decidís así?
Bueno, es cierto que el primer penalti lo ha pedido Alex, estaba con confianza, lo ha provocado él. Ha decidido un lado y lo ha parado, también juega el portero. Luego en la segunda parte el míster ha dicho que era yo el encargado de tirar el penalti. Se ha adelantado al portero, le he fallado y Ander estaba con confianza y me lo ha pedido y se lo he dejado y lo hemos vuelto a fallar. Como te digo, esto en primera división no puede ocurrir. Cuando fallas tres penaltis, pues luego es muy difícil ganar. Aún así el equipo ha hecho un esfuerzo enorme, nuestros defensas han dado todo y creo que hoy los de arriba pues hemos fallado.
Y el portero, que también lo destacaba Iñaki, lo destacaba Valverde, porque Padilla ha hecho que tengamos hasta cierta duda. De hecho, Valverde ya no es tan contundente a la hora de hablar de Padilla y de Julen Aguirrezabala, porque Padilla lo que ha hecho, contra todo pronóstico con la pretemporada que hizo con algún fallo, todo lo que ha hecho en competición ha sido positivo. El gol del Girona se puede achacar, pero bueno, sí que es cierto que es una jugada en la que le despistan. Bueno, está a mitad de camino entre una genialidad del que deja pasar y una comida bastante seria del portero. Ahí anda la cosa. Cada uno lo enfocará hacia un lado u otro. Yo creo que no se la come tanto como podría parecer. Pero bueno, lo que hizo después casi que soluciona absolutamente todo. De hecho, casi para el penalti. Lo tocó, pero claro, estaba bien tirado el penalti. Es lo que tiene tirar bien los penaltis. Que si tiras bien los penaltis, pues puedes tener la opción de que entre el balón y entre en la portería, a pesar de que pues pueda haber adivinado el portero. Pero en el caso de los delanteros rojiblancos o de los que tiraron los penaltis en el Athletic, fue absolutamente lamentable. No se puede calificar de otra manera, porque tres distintos, tirarlos tan mal, flojo Berenguer, un poquito más colocado, pero flojo, muy flojos y muy mal colocados los de Iñaki Williams y los de Ander Herrera. Pues hombre, la verdad es que mal. A pesar de haber empezado, como decíamos, muy bien el partido, Ernesto Valverde.
Sí, el primer tiempo hemos estado muy bien, teníamos que haber ido con ventaja al descanso, y sin embargo, y es verdad que después con el segundo tiempo estaba parecido, pero bueno, sin definir hasta que ha venido esa jugada, y eso a ellos les ha reactivado, y al público también les ha reactivado, y nosotros es cierto que ha habido un momento en el que ya no estábamos equilibrados porque teníamos un poco de descontrol a la hora de la presión. Estábamos con algunos un poco más atrás, con otros un poco más adelante, y ha habido un momento ahí que no estábamos bien, y ellos han tenido ahí 15 minutos buenos, porque son un buen equipo, y bueno, es normal que cuando estás fuera de casa tienes que puedes pasar algún apuro, y luego pues yo creo que después ya nos hemos estabilizado un poco mejor con la salida de cuando hemos logrado hablar con ellos y con Prados un poco para colgarnos un poco bien y ajustarnos. Lo que pasa que bueno, ellos han sacado a Stuani, iban a colgar balones, ya era la última opción, y bueno, aún así nos han hecho el penalti y hemos tenido la última también clarísima para poder empatar.
La última que la tuvo el Athletic, sí, pero no lo consiguió, y al final pues se quedó con ese resultado negativo y con la ausencia de Ollán Sanzet, al menos para estos 15 días de reposo activo. Para él, para los demás entrenamientos, evidentemente, de cara a preparar y a ponerse en forma para el siguiente bloque de partidos. Pinchazo. Todos nos asustamos, pero parece que no es importante.
Un poco la sensación esa de perderle a él porque estaba jugando muy bien, pero bueno, el otro día también jugó los 90 minutos. Este es el precio que hay que pagar muchas veces por tener otra competición. Que los jugadores, pues los esfuerzos, parece que no, pero no, estoy bien para jugar, pero estamos bien, pero el cansancio está ahí, y bueno, vamos a ver, él también se conoce y esperamos que no sea demasiado.
Pues esperemos que no haya ese problema, de que puedas tener evidentemente demasiado problema Ollán Sanzet, y que pueda estar en condiciones de pues poder seguir disputando los siguientes partidos, porque es ahora mismo el que está más en forma en el conjunto rojiblanco, el que estaba haciendo también grandes cosas en el partido. Vamos, básicamente, incluso con el gol, con ese 1-1, el empate prácticamente después del gol del Girona, y además jugando y haciendo jugar a sus compañeros, estando muy bien en el partido, estando muy bien en el encuentro en Montilivi, como lo había hecho también en los anteriores partidos en los que había disputado minutos. Enseguida vamos con más cosas del equipo rojiblanco, con más cosas del Athletic, más en rojiblanco también en femenino. El Athletic frente al Atlético de Madrid en Lezama, y 2-0 a favor de las colchoneras, 0-2 en el partido en el que el Atlético de Madrid se queda en la tercera plaza con 15 puntos, igual que Real Madrid y Barcelona. Han ganado absolutamente, pues nada, todo, y así es complicado. El Atlético que baja puestos, se va hasta la octava plaza con 7 puntos en estas 5 jornadas, igualado por encima tiene al Sevilla y al Tenerife, 2 puntos por encima la Real Sociedad y 3 el Levante Badalona, que está por encima en la tabla. Esto es lo que decía el entrenador rojiblanco David Aznar al terminar el partido sobre la derrota.
Básicamente has hecho tú el resumen del partido, ha sido así. Hemos salido intentando protegernos un poco, sobre todo de la velocidad de Givade en banda derecha, que además está en un momento de forma muy bueno. Queríamos que, bueno, después de sufrir quizás en Coruña muchas situaciones al espacio, pues queríamos protegernos en ese sentido, intentar dar más estabilidad y desde atrás hacia adelante. Creo que la primera parte ha sido muy muy buena del equipo, entendiendo muy bien lo que queríamos, incluso con momentos de balón hundiendo al Atlético de Madrid en su campo. Nos ha faltado quizás pues tener un poquito más de empuje en esos últimos metros, nos ha faltado tirar un poquito más a portería, quizás llegar con un poco más de gente a esas situaciones de finalización. La segunda parte creo que además, cuando mejor nos estábamos encontrando y teniendo situaciones un poquito más ventajosas en campo contrario, es cuando nos ha llegado ese gol, ¿no? Al final, bueno, pues desafortunadamente hemos encajado ese gol, hemos intentado también recomponernos, ir a buscar el partido hacia adelante. También hemos pasado esa línea de cuatro y hemos tenido un poquito más de presencia en campo contrario, y una pena, hemos tenido situaciones para poderlo empatar, no lo hemos empatado, y luego, como bien dices, el segundo gol es anecdótico porque ya viene una situación de último minuto de partido.
Es lo que pasó en ese encuentro, una lástima el no haber podido pues conseguir al menos ese empate, que bueno, pues podría haber sido un buen botín frente a uno de los evidentemente principales equipos en el cuadro de este de este torneo. Así que no se puede pedir más, no se puede dar otra cosa que esperar a la siguiente jornada. Hablando de la jornada también para los rojiblancos, había un derbi del Bilbao Athletic frente a la Sociedad Deportiva Amorebieta. Derbi vizcaíno en Urriche. 0-2 ganó el Bilbao Athletic. Una buena victoria para los cachorros, que se colocan en la 14ª plaza con 7 puntos y salen de los puestos de descenso que sigue ocupando el Amorebieta, ahora mismo en el penúltimo lugar, por encima, igualado a puntos, igualado, sí, a 5 puntos el Zamora, pero en la zona baja de la tabla. Julen Guerrero, entrenador de los Hornocharras. Escuchamos.
Muy alto. Bueno, creo que ellos han encontrado un poco mejor la salida balón que nosotros. A nosotros nos ha costado un poco más. La verdad es que ellos han apretado arriba bastante bien y ahí pues no hemos tenido la posibilidad de salir con balón. Y luego pues en balones largos también, pues bueno, las disputas o las caídas también nos ha costado cogerlas. Y bueno, la verdad es que los jugadores, yo lo que he visto es que han dado todo lo que tenían. Hemos salido a un ritmo a presionar, a darlo alto, a intentar presionar arriba, intentar darle un ritmo alto nuestro para poder generar cosas y bueno, pues hemos encontrado un lugar que también ha hecho un partido en ese aspecto muy, muy fuerte y que ha mantenido el ritmo durante mucho, la verdad.
No pudo la Sociedad Deportiva Amorebieta, sí pudo el Bilbao Athletic. El que sigue pudiendo y de qué manera es el Barakaldo, porque está en un momento absolutamente idílico con esta primera federación a la que ha llegado por primera vez y lo está haciendo de maravilla. Barakaldo 2, Arenteiro 0. Y el Barakaldo ya es segundo con 14 puntos. Ojo, Cultural Leonesa está tremendo, el equipo de León, 19 puntos, primera plaza, ascenso directo. Pero ahí está el Barakaldo con 14 ahora mismo, igualado con el Andorra, un punto por encima de Real B, dos puntos por encima de Nastic y Real Unión. Muy juntitos todos todavía, pero el Barakaldo sin perderle la cara a esta categoría y evidentemente, más que sin perderle la cara, poniéndole la cara y la cara sonriente. Y Manol de la Sota, mister.
Yo creo, lo llevo diciendo estas semanas, nosotros uno de los objetivos que nos pusimos es disfrutar, seguir haciendo disfrutar a la gente. Yo creo que en estos años el club y la masa social ha crecido en cuanto a socios, es seguir manteniendo esa llama de ese a fuego tan característico y disfrutarlo. Creo que cuando llegas a una categoría de estas, el primer objetivo es llegar a los puntos que te aseguran volverla a disfrutar al año siguiente. Y nosotros ni hablamos de eso, hablamos del día a día, de lo siguiente que va a pasar y olvidarnos un poquito de lo anterior. Contentos, obviamente, muy contento por los puntos que tenemos ya, por las sensaciones que está dando el equipo, por ver a un equipo que hace las cosas muy bien, ver a nivel individual a jugadores a un nivel altísimo, e incluso algunos que no les estamos dando mucha bola están a un nivel increíble, que esa es la clave de todo, y disfrutar. Lo demás hay que sumar y cuando lleguemos a esos puntos que te aseguran estar el año siguiente en esta categoría, disfrutaremos todavía más. Y luego al final, pues cuando todo se verá dónde se está y se verá si podemos ilusionar todavía más lado a la gente. Pero quiero decir que eso está muy lejos y en esta categoría, fíjate en la segunda parte, si ellos llegan a hacer un gol, pues igual no estaríamos hablando de una victoria, y en esta categoría puedes entrar en una racha porque cualquiera te puede ganar si no haces bien las cosas y perder dos o tres partidos y estar en una situación normal. Entonces,
la nueva versión de Alobagini, en este caso para el Barakaldo y lo que está haciendo por ahora en esta primera federación. Injusto, para rabiar un poco, el resultado de Sestao, 2-2 frente al Barça Athletic, pero es que en el descuento, en el final de partido, el empate de los de Barcelona. Ángel Viadero, entrenador, Sestao. No nos merecemos el castigo, dice, con estas situaciones que está teniendo el Sestao River. Así que bueno, pues qué le vamos a hacer. Vamos a ver si lo consiguen para las siguientes citas y los siguientes partidos, y que puedan evidentemente aguantar esos resultados, por lo menos en la medida de lo posible. Pero bueno, con expulsión incluida también en el minuto 90 para Joseba Álvarez. Más cosas, segunda federación, partidos para nuestros equipos. El Guernica toma un poquito de aire, 5-2 frente a Lizarra en su partido, y el Arenas también ganó, 1-2 frente al Barbastro. ¿Esto cómo nos deja a los equipos? Pues ahora mismo al Arenas, igualado con posiciones de playoff por el ascenso, está en la sexta plaza con 12 puntos, los mismos que tiene el Utebo, que es quinto y entra en esa zona de playoff por el ascenso. La Sociedad Deportiva Guernica se mete en puesto de playoff de descenso, superando un poquito la zona de descenso directo, aunque igualado con 5 puntos al Deportivo, que sí está metido, al Deportivo a la vez, metido dentro de esos puestos. En tercera federación, Leioa 1, Baskonia 0, Cultural de Durango 1, Lagunonac 2, Deusto 3, Deportivo Alavés C 0, el Eibar 2, Santurtzi 1, Turín 0, Derio 1, Padura 0, Urduliz 1 y Portugalete 2, Beasain 1. Clasificación tras 5 jornadas, Deusto líder en solitario con 11 puntos, Baskonia segundo 10, Aretxabaleta, Leioa también con 10, Turín 10. Portugalete tiene 9, justo por debajo de esos puestos de promoción, Derio 8, Urduliz mitad de la tabla 7, el Padura está en posición de descenso con 4, los mismos que tiene Santurtzi 2, y cierran Beasain y San Viator con 2 y 1 punto respectivamente. En la segunda B, Fútbol Sala, Ciervena perdió 6-3 frente a Picasenda a domicilio, empate a domicilio frente a aquel 4-4 de Ochartave. Ciervena quinto ahora mismo, el Ciervena con 7 puntos a 3 del playoff, ahora mismo de los 4 primeros. Y en el caso del Ochartave, le tenemos justo debajo también con 7 puntos, pero por golaveraje un poquito por debajo del Ciervena, los dos igualados, quinto y sexto, 7 puntos en ese lugar. Baloncesto. ¿Cómo se le escapó a Bilbao Basket? En el último momento, en el último instante, ganando para llegar a la prórroga, a 77. Esa última defensa, esa última canasta, y en la prórroga, pues al final estuvo mejor, mucho mejor, Murcia. También es cierto que en el cuarto, con 22-16 a favor de los murcianos, pues ya la cosa se veía que había cambiado, porque del primer cuarto a favorable a Murcia había pasado a los dos siguientes favorable a Bilbao Basket. Pero en ese último cuarto y en esa última cita, última canasta, acabó el 77 iguales para que el 12-6 en la prórroga acabase con un total de 89-83 favorable a Surne Bilbao Basket. O sea, contrario a Surne Bilbao Basket y favorable a UCAM Murcia. Una lástima, porque una victoria y frente a uno de los equipos potentes y en una de las canchas más difíciles, pues hubiese sido realmente un impulso muy grande para Bilbao Basket, que aún así sigue teóricamente en puestos de Copa del Rey, evidentemente porque la diferencia de puntuación a favor en el primer partido y en contra en este, pues es la suficiente como para mantenerles ahí. Pero bueno, así se ha quedado la cosa. La mejor valoración del partido para Abdur Rahman, que consiguió además 20 puntos como máximo anotador de Bilbao Basket. Jones fue el segundo con 15 puntos en el partido y Frey firmó 11-12 de Panzer. Tenemos cita para Bilbao Basket ya este miércoles, no da tiempo para pensar mucho, porque pasado mañana tenemos la cita frente a los búlgaros del Balkan en el primer partido en Miribilla, además de esta fase de grupos de la FIBA Europe Cup. Partido para intentar conseguir la victoria y para que se dé lo mismo que se ha dado por ahora en las dos citas previas que han tenido entre ellos, porque han jugado dos partidos, y los dos los ganó Bilbao Basket. En este caso, el 7 de febrero ganó frente a Balkan en casa 90-63 en Miribilla, y el 10 de enero había ganado también ya en Bulgaria 62-94. Así que la cosa está en torno a los 30 puntos de diferencia. Vamos a ver si realmente es así. He dicho Miribilla, no, la casilla, la casilla. Que el partido de la FIBA Europe Cup es en la casilla. Un ambiente de los de antaño, el que vamos a vivir evidentemente este miércoles en la casilla. Partidazo de Bilbao Basket para poderlo disfrutar, esperemos. Más cosas en el balonmano femenino. Zuazo consiguió su primera victoria de la temporada. Al final, a la cuarta fue la vencida, 22-17 frente a Gijón, y la cosa no está ni tan mal, porque con esa victoria se coloca con 2 puntos, deja a Gijón último con 0, pero es que con 2 por encima están también Morvedre, Gran Canaria y Granollers, y con 1 La Rioja. Parece que no, pero hasta casi mitad de la tabla, con un par de victorias todavía se pueden meter las chicas de Joseba Rodríguez. Por ahora hay que conformarse con ese resultado. Estamos en directo Marca Bilbao en Radio Marca, en la radio del deporte. Y nosotros que seguimos con muchas más cosas aquí en este directo Marca Bilbao, que comenzamos, que seguimos, si quieres también contigo, en el 696-036-196. Ya sabes, el teléfono de la radio del deporte, el teléfono para que opines, para que nos mandes tu mensaje, para que nos mandes tu opinión, tus comentarios, o incluso cuando abrimos las porras, evidentemente también para tus llamadas. Todo en el 696-036-196. Radio Marca en Bilbao. Hasta las 3 de la tarde, el deporte, con especial atención al Athletic Club, desde la 1, desde la 1 y 5. Venga.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con una reacción también que nos hemos dejado en el tintero y no tiene que ser así. Derrota del Oinde Gernika. Las chicas de la principal categoría de básquet 6-6-7-4 ante Ensino en la jornada número 1. Habla el entrenador Lucas Fernández de este partido, de lo que ha pasado con el encuentro. Escuchamos. Ahora. No lo escuchamos. Vale, pues si no lo escuchamos, entonces lo escucharemos después. No pasa nada. Sí, aquí está.
Bueno, Lucas, no hagas el encuentro contra Durán Maquinaria Ensino, por favor.
Bueno, lo primero es felicitar a Durán Maquinaria Ensino porque has sabido entender los momentos del partido y aguantar nuestro momento bueno y, bueno, pues aprovechar el momento en el que ellas han conseguido ventajas. Yo creo que hemos entrado al partido los dos equipos muy atenazados, dábamos la sensación de no encontrar esa soltura, ese ritmo de pase en el ataque, pero manteniéndonos sólidas defensivamente, siendo capaces de defender tanto en el primero como el segundo cuarto su juego de primeros segundos, y bueno, no con la consistencia que nos hubiese gustado en el rebote defensivo, pero sí hemos sido capaces de controlarlo en algunos momentos y eso nos ha permitido encontrar más ritmo de ataque, correr en primeros segundos, llegar a atacar su defensa cuando no estaba formada y por lo tanto tener mejores opciones contra su colapso.
Nos vamos hasta el Centro UNEVI, lunes, para vigilar lo que sabemos de los jugadores rojiblancos y cómo intuimos que está esa enfermería en función de lo que sabemos. Y en el Centro UNEVI está Miquel. Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Siempre repasando desde ese centro multidisciplinar UNEVI en Retuerto, en Baracaldo, y con un ojo puesto en la fisioterapia fundamentalmente en este caso y en lo que nos ocupa hablando del Athletic, pues para visualizar qué podemos intuir que tienen los futbolistas. Ayer, sin duda, más allá de llevarnos las manos a la cabeza con los fallos, nos llevamos las manos a la cabeza también después del gol del empate del equipo rojiblanco que consiguió Ollán Sánchez. Porque, claro, se echa la mano a la parte posterior del muslo y todos decimos, madre mía, que se rompe. Hemos escuchado a Valverde, parece que no es gran cosa. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, aparentemente sufrió un pequeño pinchazo en el muslo izquierdo, en el que estuvo hace dos semanas, tuvo una sobrecarga. Esperemos que sea una micro rotura fibrilar y en dos semanitas eso se repara y esté ya preparado para el próximo partido de Liga del 19.
O sea que se supone que este parón le va a venir bien para incluso no perderse ningún partido, ¿no? O sea que no se le veía muy preocupado a Valverde, al menos después del choque.
Sí, andaríamos justitos si hablamos de una micro rotura bien tratada con tecarterapia, terapia manual, un poquito de neuromodulación en la zona para reequilibrar la musculatura, pues estaríamos justitos. Podría estar para el 19, no para todo el partido, pero para una segunda parte entera yo creo que sí.
Tenemos a Nico Williams con Dani Vivian en la concentración de la selección española para que le hagan pruebas los médicos de la selección porque no estuvo en la convocatoria por una contusión. ¿Esa contusión le puede impedir estar con la selección o con un par de días más, aunque no esté para el primer partido, puede estar para el segundo con la roja?
Sí, en teoría una contusión en la zona sacroiliaca derecha que ha tenido, si no es muy fuerte, con bajar un poquito la carga y desinflamar la zona pues con terapia manual y tecarterapia, podrá estar para la selección. Pero hay que tener un poquito cuidado porque esa zona engloba mucho inserción de la musculatura glútea. Y si es una contusión muy fuerte y va con dolor, puede afectar un poco a la biomecánica de la marcha. Y también la zona sacroiliaca tiene la peculiaridad que el sacro, digamos, es la base de la espalda y puede provocar un desequilibrio lumbar que puede desembocar en una lumbargia si no se trata bien. O sea, hay que reequilibrar muy bien esa zona, pues porque es la base de la transmisión del peso del tronco y luego va hacia el miembro inferior.
Vamos, que hay que tenerlo bien para que no hagas ningún gesto raro por la molestia, ¿no? Básicamente.
Sí, porque al final vas generando compensaciones en otras musculaturas para seguir con la carga, con la carga que le pone el equipo y al final pues vas congestionando musculatura y eso puede desembocar en unas semanas pues dolores musculares en otras zonas.
y no teníamos tampoco para la convocatoria en este caso a Mikel Vesga, que tampoco ha podido estar en este partido y acumula dos de baja. Bueno, ahora los 15 días también, esperemos que sirva para recuperar pues prácticamente a todos, ¿no? Salvo a Unai Simón, que evidentemente todavía le queda algo más, aunque va acortando, aparentemente podría ir acortando plazos. Lo de Vesga tampoco parece que vaya a ir mucho más allá, ¿no?
Sí, parece ser una sobrecarga muscular. También se repite la musculatura isquiosural. Últimamente hay muchas lesiones en esta musculatura. Y bueno, en 3-5 días, si es una sobrecarga normal, pues eso ya se resuelve.
Pues son algunas de las cuestiones que tenemos encima de la mesa con respecto al equipo rojiblanco y que siempre, pues cada lunes, tratamos y analizamos con Mikel del Centro UNEVI, con los lesionados y con cómo van las cosas. Vamos a ver si se van recuperando todos. Y si no, pues al Centro UNEVI de Baracaldo, que pueden irse también. Gracias, Mikel. Un abrazo.
Abuelo, Alberto.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Será un partido que todo el mundo quiere marcharse a... esos 15 días con una buena sensación. Nosotros en cualquier caso tenemos una mala sensación por el resultado, porque nuestro partido ha sido bueno, o sea, teniendo en cuenta que ellos también nos han apretado y que ha habido momentos que hemos estado apurados, bueno, nuestro portero ha estado bien, su portero también ha estado muy bien. Entonces realmente nosotros tengo la sensación de que hemos hecho un buen partido aquí en conjunto. Es verdad que luego al final nos faltaba un poco de aire, venimos de jugar el jueves y estábamos ya un poco fundidos al final, pero el equipo compite, estamos bien. Es una derrota en la que tenemos que aprender por lo menos a tirar mejor los penaltis y nada más, felicitarles a ellos, han tenido ese acierto que nosotros no hemos tenido y adelante.
Tiene cierta razón Valverde, claro, no te vas al parón con una sensación de que te hayan pasado por encima, pero sí con una desesperación mayúscula de cara al siguiente partido, a la siguiente cita, que será el sábado día 19 de octubre a las 2 de la tarde en San Mamés frente al Español, para luego jugar frente al Slavia de Praga. Vuelve la competición europea el jueves día 24 a las 9, para el lunes día 28 tendremos el partido en Mallorca, a las 9 de la noche frente al Mallorca y en Son Moix. El partido de San Mamés frente al Betis, domingo día 3 de noviembre a las 9 de la noche. Habrá partido justo después frente al Ludogorets, día 7 de noviembre a las 7 menos cuarto de la tarde en Bulgaria. Y partido que ha salido ya, el último que tenemos previsto en el calendario ya con día y hora, el domingo, día 10 de noviembre a las 6:30 de la tarde, el Valladolid Athletic en el José Zorrilla. Horario interesante para la bajada y comida de muchos aficionados rojiblancos que suelen hacerlo y que suelen desplazarse para ver este partido. Bueno, pues esos son los siguientes choques que tenemos.
La tribuna del Athletic.
Abrimos con Javi Cotrino. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Yo soy Hernando, hola.
Hola, muy buenas.
Y Manuel Reino, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y con Rafa Beato, hola, Rafa.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Habéis estado practicando penaltis o no? Y Manuel, seguro que sí, ha estado por la mañana hoy o... Habrá que echar, ¿no? Habrá que ayudar, habrá que salir en algún momento a echar un penalti, ¿o qué?
No creo que lo metiera, pero no lo tiraría mucho peor.
Peor es imposible, yo creo.
¿No? Es... O sea, tú, aunque
bueno,
sepan...
Bueno, se han dado casos, ¿eh?
Aunque sepan...
Hemos visto a Budimir tirar peor, ¿eh?
Sí.
Bastante
bueno,
peor.
Bueno.
Joder.
Pero por lo menos...
Porque se tropezó.
No llegó a portería.
Y tiró con una costilla rota.
Pero fue uno, no fueron tres, ¿eh?
¿Eh?
Sí, fue desfuro.
Uno, claro.
El problema no es que los falles. El problema es cómo los tiras.
Bueno, de hecho, el penalti de...
Vendréis conmigo que el penalti de Budimir es peor todavía.
Es peor. Pero tira con una costilla rota y...
Pero Iñaki Herrera... tratan de emularle, ¿eh? Porque sí. Budimir se tropieza antes de darle al balón y va recto. Estos no se tropiezan, pero es un pase al centro.
Bueno,
de
yo creo que a Ander se le fue un poco el pie de apoyo. No sé si
sí, es un mal golpeo, le pega mal. Sí, sí. Luego dijo, vamos.
Sí, sí, yo creo que se le va un poco el pie de
se
apoyo.
Se le va el pie de apoyo y golpea, ¿no? Con la
pero bueno, pero es que tires los tres penaltis tan mal.
Pero ahora, esto solo sería capaz de hacerlo el Atleti, ¿eh?
Sí.
Esto es, en primera división, sí, sí, solo sí, sí. Sería el Atleti capaz de hacer una.
Pero sabías sí. Que parafraseando la famosa canción, valga la expresión, este es el famoso Atleti, ¿no?
Sí, totalmente. Sí.
El famoso Atleti que es capaz de ir a Sevilla jugándose la UEFA contra un Sevilla que se está dejando ganar.
A mí me gusta más el otro puerta, famoso entonces... Atleti, ¿eh? A mí me gusta más
el. No, pero este bueno. Es el famoso Atleti. Bueno, el que
levanta muertos.
El que es capaz de facilitar el triunfo a un equipo desahuciado, el que es capaz de perder con un equipo descendido y dejarse en la plaza UEFA por el camino. Etcétera, etcétera. O sea, de estas tenemos un montón a lo largo y ancho de la historia.
Pero es curioso, también es capaz de ganar una final de Copa, o sea, que es de extremos. Y estos jugadores que pueden estar toda la temporada fallando penaltis de una manera vergonzosa llegan a la final de Copa y los tiran todos. Espléndidamente todos.
Sí. Joder, eso, hay un dato que es significativo. De hecho, es el chico este de Wikipedia de Twitter, de los últimos 10 penaltis, 7 lanzadores diferentes sí, y solo 5 goles.
Es tremendo.
O sea, es que pero es bueno, mejor decir al árbitro, cámbiamelo por un córner. Cámbiamelo por un córner.
Partamos de la base que cualquier jugador de primera división, cualquiera.
Está más cualificado a meter un penalti.
Incluidos los porteros.
Por supuesto.
Están calificados para tirar un penalti y tirarlo.
Pero Rafa lo da ayer. El penalti de Herrera resume. Es que para mí es ese penalti. Es el penalti. Porque Berenguer da un pase. Da un pase a un lateral de la red, un pasecito, se la saca muy fácilmente. Iñaki y Williams, yo creo que empiezan a pasar esta puerta unos a otros y no saben muy bien, al final tiene Iñaki. Pero es que el de Herrera.
No, Iñaki le había
dicho al mister que lo tiene. Pero bueno, es que se veía que.
A Williams. Es el que le dice en el vestuario
luego,
que Herrera, el siguiente
es el que
tira.
Dice, bueno, le va a meter una leche a un lado y mira, y si la para, la para. Pero es que el problema es cómo los has tirado.
Es que eso es lo que pides. Yo,
¿cómo los has tirado?
Yo estaba pensando en
si
mi
la
época.
Saca, la saca el portero,
yo como jugador o como, como entrenador
yo
también.
Un sitio,
es que si te han parado uno, si te han parado uno, lo que te pide el cuerpo. Yo a Herrera no le pedía gol, le pedía una hostia al balón.
Claro.
Le pedía que le dé un zapatazo y
digo. Se diga.
Sí, bueno, igual el radio no está evidente. Yo creo que todos los oyentes van a pensar
pero
lo
pega,
mismo.
Pégale fuerte,
que si te la para, te la pare. Pero claro, no hagas pero, eso, por favor.
Es que además fue abajo. El portero es que.
Solo se le podía ocurrir a Herrera. Eso es.
Y luego lo de Prado.
Se resbaló,
o sea, Prado,
coño. Paredes, estamos hablando que
iba
se resbaló.
Suave, Rafa, que iba suave. Que el tío,
claro, porque
el tío
iba, se resbala y no contacta con la superficie
suave,
del pie.
Que él fue.
Que sea, le pega con el calcetín.
No iba a hacer un tiro suave.
Yo creo que tampoco.
No iba a hacer un tiro suave. Que ya lo dijo después, que no. Que iba a pegar uno de los 50 golpeos que había hecho en Lezama los últimos.
Rafa, Mikel Vesga en la final se resbaló. Y aún así, el balón.
Pero
salió con cierta
a mí no me dio
potencia,
superficie
¿eh?
De contacto.
Superficie, antes la pegó en el interior, no metió un peine.
No me dio la sensación.
Budimir dudó y por eso le pegó con tropezado.
No me dio la sensación realmente de que Herrera de tropezase, pero bueno,
es igual.
De todas formas, yo creo que al margen de eso, lo ha dicho Alberto antes, el equipo psicológicamente se cayó, pero lo que hizo Paredes, sabiendo cómo va a abrir la negocia, es que, y lo veíamos, es que veíamos todos que algo iba a pasar. ¿Sabes qué va a pasar? Coges, te pones a agarrar a un tío durante 3, 4, 5, 6 segundos.
A mí me parece excesivo.
Es un penalti de libro.
A mí me parece. ¿De libro? ¿De qué libro? ¿De cuento?
El error. No, eso,
Alberto,
el error más claro del partido es el de Paredes. Tengámoslo todo.
De libro
claro.
De Paredes. No me
ni penaltis ni no penaltis. O sea, tú no puedes agarrar a un tío ostensiblemente cuando se te escapa.
Es que
o sea,
agarra,
y además
agarra,
haces por ir a por él.
Es un agarrón continuado, obsceno, es un error tremendo de Paredes.
Bien. Pero
para mí es un penalti que si nos hacen ese agarrón
y luego,
a Guru,
y luego te expulsan
a Williams, a cualquiera, estoy bueno pidiendo que el árbitro no vuelva a pitar en la vida.
Que nos los están haciendo todos los días.
Alberto,
este es tan claro.
Sabemos si Paredes es aficionado al Atlético de Madrid. Está acostumbrado igual a ver mucho al Atlético de Madrid y a ver a
Lenormand.
Igual ve a Lenormand y ve que no se lo pitan y dice: ¿por qué agarra?
Minuto 95 de partido, juego fuera de casa, te ha pitado. Tres penaltis.
¿A qué
cojones agarras a un tío?
Te han pitado dos penaltis.
Bueno, vale, dos. Y te van a repetir un tercero. ¿A qué narices agarras a un tío?
Le van deseando pitar un penalti.
A ver, en las declaraciones que hemos escuchado de Ernesto Valverde, sin decirlo claramente, recuerda que era un córner. Ya con el tiempo cumplido, después de
el
lo que había...
Encendido,
después, la afición caliente,
es que, vamos,
es porque te han pitado dos penaltis en contra a la afición del Girona y han mandado repetir un penalti por unos milímetros, que está bien.
Ojo, bien los tres penaltis bien pitados.
Bien pitados, los tres bien pitados y bien repetidos.
El segundo no es de VAR. El de Iñaki, yo creo que ahí no tiene que entrar el VAR.
Pues si no lo ve el árbitro, es penalti.
A mí no, es que en teoría el VAR tiene que entrar en errores claros y manifiestos. El de Berenguer también es un error claro
y manifiesto. Y una patada en la rodilla no es de VAR.
Una patada en la rodilla no es...
Sí, pero la jugada viene...
Yo si esa patada no la veo.
Viene de una mano muy clara.
Una presunta mano.
No, una presunta mano no. Una mano con todas las letras.
Un play de ball.
Vale, pero una vez que el árbitro considera...
Play de ball, otras veces no se han pitado. O sea, a ver por qué hay que pitarlas ayer.
Mano de Unai Gómez. Digo, para que la gente por si ha visto la repetición.
¿O logró la mano de Muné contra Barcelona? Sí. Pues más o menos fue una cosa así. Aquella acabó en gol y se acabó en penalti.
Se pitó.
La de Unai Gómez.
La de Unai Gómez,
evidentes de, bueno, pero luego te pones a ver el derbi de Sevilla y ves que pitan ese penalti de chufla chiste, con un tío dado la vuelta y de
bueno, le dice a Llorente que es que para él,
que lleva los brazos arriba.
Abiertos, dice,
es que es vergonzoso.
No puedo saltar. Abajo.
No, que tiene los brazos arriba, le dice. Además se le ve claramente. Llevas las manos arriba. Los brazos arriba.
Pero yo creo que lo de Paredes era una cosa muy evitable. Si es que luego la expulsión muy evitable.
Te lo querían pitar, es normal. Te han pitado tres penaltis, el campo está cachondeando.
Bueno, no lo había pitado. Porque
a mí me estaría que lo pitara a la mano de Yuri, que sinceramente.
¿Quién arbitró el partido ayer?
De rebote su pierna.
No, es que ayer quién arbitró.
Carlos del Cerro Grande.
¿Qué hace Pulido Santana?
O sea, que para él no hay manos, ¿no? No es el de la tetera.
Sí, pero
entonces no pita manos.
Pero es que me pareció...
De igual, la de Yuri fue del Cerro, la de Yuri
contra el Villarreal.
La de Yuri contra el Villarreal.
Sí.
Pero que me pareció un poco locura el hecho de que estaba venga a pitar el árbitro del VAR. O sea, el de campo no vio nada, ¿eh?
Y estaba bien colocado.
Bueno,
la verdad es que seguía la jugada.
Sí. Yo voy a confesar que...
Es una cosa, perdona, Imanol, es una cosa extrañísima, porque está enfrente de la jugada... Y se ve que que intenta progresar y que el chico del Girona deja la pierna atrás y, bueno,
de
hace
de forma, Rafa, este árbitro ayer, a mí la sensación que me daba era que dejaba jugar mucho.
Sí siempre.
Dejó
este
jugar
es
mucho.
Este es el que se ríe mucho, el canario, que le protesta y te dice, venga,
deja jugar. Hasta que llega un momento que, coño, que si hay faltas dentro del área, no las pita y dice, siga jugando. Claro, a mí el VAR, creo que ayer estuvo de 10. El VAR estuvo 10, el otro es penaltis, en la repetición de Paredes.
Yo también, yo
para
creo
mí
que
estuvo perfecto.
Sí,
estuvo perfecto para mí.
Yo también.
Sí, lo extraño es que no vea ninguno en el campo.
Claro. O sea,
yo lo que creo es que este árbitro es de los que ya está acostumbrado al VAR. Entonces, todo lo que hay dentro del área no lo pita.
No pitas y ya te lo
acabas. Porque además, cuando le iban a protestar, decía, esperando, ¿no? Si ahora me van a decir.
Pero... O sea, como,
es de los que se despreocupa lo que pasa en las áreas.
Manuel, porque... puedo entender que lo de Williams no vea. O sea, es una opción muy rápida,
Yo no la vi. Y sin embargo, cuando ve la repetición,
se cae muy mal. Porque se cae.
Se ve tan fácil repetido.
Se cae muy mal y por eso parece más penalti, porque no se tira, no finge.
Se cae raro.
Es que la patada.
Coge la pierna,
es una patada.
Arriba,
es una patada de niño pequeño.
Sí,
una patada de mal dada. Una patada mal dada, absurda, de un jugador que viene a hacer una falta, por cierto. Venía justo a hacerle
la
falta.
De hecho, yo cuando le llamaba pensaba que iban a pitar la mano de Unai.
Por cierto, estoy viendo repetido el penalti de Ander Herrera.
Se le va.
No,
se le va, yo creo que le pide apoyo,
le pega con el tobillo.
Se le va.
Al balón, se le va. Al balón.
No se resbala.
Se quiere excusar un poquito lo que quiera, pero
no se resbala. O sea, se le va un poquito al apoyar los tacos.
Al apoyar el taco, se le desliza.
Y le da con el talón.
Dos centímetros. Que no le da con el empeine.
Pero yo tengo.
No le molesta. Oye, estoy viendo repetido. No le molesta el disparo porque la intención es clara. De darle un pepinazo al centro.
El tiro era una castaña.
La sensación es de pepinazo al centro.
Yo creo que no es ni pepinazo. Yo creo que intenta.
Un jugador de primera división. Otra cosa es que se le salga fuerte, luego más flojo de lo que pretendía.
Cuando se ve la carrerilla.
Pero no es normal que los tres penaltis de Atleti de ayer sean penaltis que pueden tirar un Alevín.
Es que no.
Que puede tirar cualquiera, joder.
Que es una vergüenza de penaltis.
Pero que puede tirar cualquiera. Lo que voy es que cualquiera puede tirar. Que a mí es que me da igual.
Los otros tienen que tirar un
penalti. Tiene que tirar un penalti y meterlo.
Correcto. Y si el portero te lo para, porque ha sido un buen penalti. El portero ha hecho un paradón, porque los, hay, pero, oye, hay porteros que son especialistas.
Joder, Akeche tiró un penalti en Zaragoza el otro día y Ezquieta hizo un paradón. Pues sí, o sea, pues porque sí, ¿no? Akeche le pegó un correazo bueno. Le intuyó el lado y se estiró bien y puso la mano fuerte.
Alto y Akeche un buen lanzador. Pero el tuyo, lo que no es de recibo, y a mí me encantó lo que dijo Iñaki Williams, me encantó. Él dijo, no, yo asumo la culpa y no es de recibo que un equipo profesional fallemos tres penaltis. Me encantó. Él vio cómo dio la cara.
Habla en primera persona, además, de singular. O sea, asume él.
Se echa el primero. Se echa el fallar uno, falla.
Pero me encantó lo que dijo. No puede ser que un equipo de primera división de la élite falle tres penaltis.
No puede ser.
Que el propio.
No, buscar. No buscó ninguna excusa.
Ninguna, o sea, estuvo de 10. Iñaki estuvo de
10. Sí, estuvo de 10.
No se puede. Tenemos un penalti, tenemos una oportunidad clarísima y hay que meterlo.
A ver, y un penalti se puede fallar. Pero tres no. Es que es por estadística.
Y tres ya, que parece un cachondeo. Que si el segundo lo tiras al medio raso.
Eso es.
Y el tercero, por favor, que no vaya al medio raso.
Es que es eso. Lo que no puedes tirar tan mal los
penaltis. ¿Gurdita no tiraba los penaltis en la Morevieta?
Sí.
¿Y no metía todos?
No.
¿Gurdita no tiraba un Atleti?
Falló en
uno
importante.
Vale. Vaya, falló uno, falló dos.
Para
el Atleti. En Atleti, si no está Vesga, no sabemos quién es el lanzador.
De todas maneras,
Vesga también falló,
Aquí han fallado todos. Tampoco ha querido, Valverde decir quién tira los penaltis, porque también luego en sala de prensa, ante la posibilidad de, oye, los penaltis, ¿quién los tira? Dice, bueno, eso
lo sabemos nosotros cada partido, porque ahora hay tal nivel de scouting. Que hasta dentro de un partido un jugador coge el balón, se pone como para tirar y a última hora le da el balón a otro, para que no...
Dani Vivian, que coge el balón, que haga un saque de puerta desde el punto penalti. Goico, ¿cómo tiraba los penaltis? Goico, te metía un zapatazo, pimba, ya está.
Y un zapatazo.
Y puede la tribuna, que puede ir, Rafa.
Pues ya está.
Ojo, y puede ir.
Al tercer penalti, al primero igual el zapatazo no.
No,
pero al tercero ya...
Te lo tienen que parar.
El cuerpo pedía un zapatazo.
Bueno, pues...
Un tío que
se pusiera adelante, que ya no es...
Yuri Berchiche le pone recto y dice, Yuri, pégalo allí. Allí y sin decir no sin no voy a despistar.
Yuri dice que yo no tiro,
no voy a despistar, no voy a despistar sin despistar al portero.
Unai a pedirlo
claro.
Unai Gómez fue a pedir el penalti.
Joder, en la tanda de Mallorca hubo jugadores que dijeron que no tiraban.
Sí,
ya está, punto.
Es una presión, Rafa. Eso
sí. Y Unai, que no tiene media hora en primera división, tiraba al quinto. Unai Gómez. Y ayer que quiso tirar.
Porque es un...
Echado para adelante.
Echado para adelante.
Y yo creo que... A mí dame esa gente.
No tienen miedo los
con
chavales.
A mí dame esa gente con balón, aunque fallen,
Sí,
un tío con personalidad decidido.
Los penaltis o los colocas muy bien o tienen que ir fuertes.
Alberto,
o sea, porque si los intentas tirar,
da igual. Se han entrado por el medio rodando penaltis.
El portero tiene medio segundo, solo 11 metros. El portero desde que tú golpeas un balón. Es que yo tiraba los penaltis cuando jugaba, joder. El portero. Tú un balón, como decía, el antiguo hierro que había en la parte posterior de las redes.
Claro, si lo tiras ahí es muy difícil. Si va fuerte, es imparable.
Y eso hablamos, que está a medio metro del palo. A medio metro del palo.
Pero ¿cuántos penaltis han tirado por el centro y rodando? O el Panenka mítico y tal. ¿Y cuántos de esos?
Panenka, hay que saberlo hacer, Ojo, no está.
A ver, yo creo que los penaltis. Primero, primera condición del penalti es tirarlo entre los tres palos. Segunda, tirarlo fuerte.
Que
no darle tiempo al portero a reaccionar.
Entonces estamos hablando de que es acierto del lanzador. Es que no mete.
Hombre, los penaltis, sí, claro. Normalmente los penaltis.
Lo normal es que si lo fallas, sea más fallo del lanzador que hacer todo el portero. No es normal.
Sí, sí. Depende del portero.
Y solo
depende del penalti. Si llega a parar Padilla el penalti, para mí es un acierto del portero.
Sí, no un fallo de Stuani,
sí. Correcto. Y
no
un fallo
no,
porque
no
iba fuerte y
bien tirado.
Y ajustado.
Y como estaba bien tirado. Y como iba fuerte, entró. Exactamente. Exactamente. Padilla se tiró muy bien. Y sin embargo, toca el balón, pero como tira tan fuerte, no puede detener el penalti. Porque
en el interior la pega bien y ya está.
Entonces, eso es lo que no. Ninguno de nuestros
tres pases a la red desde el penalti.
Ninguno de nuestros tres tiros eran potentes.
Y dicho lo cual.
Es entrado mil.
Dicho lo cual, es una auténtica pena. Es una auténtica pena al partido que hizo el Atleti.
Un partidazo.
Hasta penalti,
porque, chico, realmente fue una prolongación de los grandes momentos que vimos frente al AZ Alkmaar. Y es que daba una sensación tan buena de hasta el punto de llegar a arrasar al
Girona.
Era como
futbolísticamente, bueno. Pero yo creo que todos teníamos la impresión de que no la estamos metiendo como no la
tenemos.
Sí, claro. Que Berenguer falla las dos que tuvo, que Alex falle dos actoras, no es normal.
Bueno, a ver,
Guru, la misma, las dos que tuvo Guru, que se le fueron fuera, no es habitual. Es decir, ayer no hubo eficacia.
Volviendo otra vez a lo del famoso Atleti, tampoco es muy normal que un tío meta un gol y se te lesione en un remate normal, o sea, y corriente.
Iba cojo, iba un ratito cojo, yo creo, ¿eh?
Sí.
Sí, había de en medio campo tuvo una disputa, estaba comiendo con mi hermano justo y estábamos comentando
es otra cosa atípica que no pasa, no suele pasar, ¿no? En un remate normal, otra cosa es que te pega en un guarrazo que
el mejor para más Inri, el
para,
mejor
para más Inri, un jugador que estaba allí que dominaba el partido a su antojo, estaba sobrado.
Era una exhibición.
Por eso te digo.
Hasta el momento de la lesión, lo de Sancet ayer fue una
auténtica exhibición.
Bueno, como hemos estado viéndole en el inicio de temporada, lo que ha jugado.
Más atrás todavía, o sea, no es normal que un centro inocente pase un tío por delante y le despiste al portero y diga, hostia, ¿qué ha pasado?
Justo no estén fuera de juego.
Y no están fuera de juego por medio milímetro.
Que él mismo piensa que están fuera de juego.
Sí, por eso se hace el longis.
Es que si la llega a tocar, igual Padilla la para. Sí, claro. Porque Padilla estaba muy pendiente me la va a rematar y a buscar los reflejos de pararla.
Por cierto, cuando queráis hablamos de la diferencia que transmite ya Padilla con el Magrezabala.
Me acordé también ayer viendo el partido y me acordé de ti.
Si Padilla tenía que haber estado en el banquillo en la primera jornada. Que Gasté sí había parado muy bien en la pretemporada. Nos acordáis ya, ¿no?
Te digo que lo que he visto de Padilla.
Ahora resulta que tiene que jugar Padilla y Julen, que es capaz de ganar la Copa jugando todos los partidos, fenomenal. Hay que fusilarlos.
Yo lo único que te digo
son cosas distintas a lo que dice Javi.
Lo que he visto en competición a día de hoy, lo que me transmite a mí y lo que veo que transmite al equipo Julen y Padilla es diferente. Y Padilla a día de hoy no ha hecho ningún fallo grosero ni garrafal. Te estoy diciendo un maravilloso suplente. Hablo de liga.
Hizo uno a uno que
un maravilloso suplente.
Perfecto.
Que sale y cumple.
Vale.
Punto.
Ahora mismo para mí tiene mayor nivel que Julen.
Está
bueno, que no ha fallado o que ha fallado menos, que también ha fallado, ¿eh?
A ver, yo creo que son dos cosas distintas. Ya que la quiere poner Javi encima de la mesa, venga, la ponemos encima de la mesa ya. Yo creo que son dos cosas distintas. Ese final, yo por lo menos igual no puedo estar de acuerdo contigo, Cotrino, con lo de tiene más nivel que Julen Agirrezabala.
Ahora mismo.
No lo sabemos. No, joder, pero
ayer,
a la hora decir, ¿no? Eso, pero a la hora de lo que dice Javi, lo que transmite. O sea, quiero decir, uno puede transmitir una seguridad en sí mismo brutal y una tranquilidad brutal y ser más malo con dolor de muelas. O sea, quiero decir, o sea, no es el caso de Padilla, obviamente que no es malo. Pero a la hora de transmitir, luego ya será mejor portero uno o mejor portero otro, pero sí que lo que dice Javi de la sensación, lo que transmite con respecto a la tranquilidad y al nervio, a mí se me parece más Padilla a Unai Simón que Agirrezabala a Unai Simón.
Padilla es un tío mucho más nervio. Sí. Tiene más nervio, sí. Y Julen es un témpano.
Pero si Julen Rafa, si a Julen le llega un balón comprometido y tiemblas, no sabe lo que va a hacer.
¿Cómo?
No, que a Julen le llega un balón comprometido y no sabe lo que va a hacer.
Vamos
a poner un poco de orden. Yo creo que Padilla exactamente es un portero, en principio, más inestable por sus características. Y sin embargo, está transmitiendo una seguridad tremenda. Tremenda en estos partidos que le ha tocado, cuando le ha tocado jugar. O sea, ha competido a un nivel impresionante y ha hecho un papel maravilloso. Y sin embargo, Julen Agirrezabala, que yo creo que hasta ahora había transmitido una seguridad total en la temporada anterior, es verdad que esta temporada no está en transmitiendo esas sensaciones y ha cometido luego errores que pueden cometerlos cualquier portero, y más un portero todavía muy joven. Porque no olvidemos que son porteros que necesitan muchos partidos y no los han tenido. Entonces, yo creo que tampoco hay que ser injusto con Julen, pero es verdad que en este comienzo de temporada ni Julen ha estado al nivel que nos mostró el año pasado y Padilla está en un nivel impresionante.
Yo, por romper una lanza en la opinión y no hablar de quién es mejor, que yo no era el debate que quería establecer, pero me ha venido un ejemplo a la cabeza muy fácil y muy sencillo con respecto a la tranquilidad en el juego. No hablo de la seguridad, no hablo de si uno es mejor o peor, hablo de la sensación al verle.
Por ejemplo, un ejemplo muy claro, Lecue. Lecue en banda izquierda, la sensación que transmite es de una solvencia y de una seguridad muy importante. Pero a mí dame el nerviosismo que transmite Yuri. Por ejemplo, Yuri me parece un tío más nervioso, más...
Más eléctrico, que
puede llegar a un momento a parecerte... Sabes que no, porque el tío lleva ya 200 años en primera división, ¿no? Pero esa sensación que te transmite de que si Yuri fuese un chaval que acaba de entrar, diríamos que es un tío muy nervioso.
Y que va a fallar.
Que está nervioso. Y fuese en las mismas circunstancias, diríamos que es un tío que transmite más tranquilidad a la defensa. Quiero decir esto para que no es lo mismo, o sea, que yo no quiero decir
lo que transmita a la presencia.
A ver, lo que está pasando es lo que ha pasado en dos partidos.
Pero yo he querido aclarar porque no es lo mismo. O sea, puede ser nervioso y ser mejor uno que otro.
Evidentemente, claro, pero uno es nervioso y otro no es nervioso. Punto, ya está.
El año pasado hablábamos precisamente de la solvencia de Julen. De que era un jugador que transmitía una solvencia tremenda. O sea,
pero si aquí nadie está diciendo que Julen hay que cederlo al Moyer Ups a paso mañana, ni mucho menos. Vamos a ver, yo solo estoy diciendo que Julen lleva, en competición, en la liga, que es lo que yo me quiero centrar, en la liga, que es donde realmente te juega las castañas, Julen no está haciéndolo bien.
Bueno, pero yo creo.
Por el motivo que sea. Está cumpliendo bastante bien.
Yo tampoco lo sé. Evidentemente, Padilla.
Un nivel muy más que correcto.
Como debe ser.
Evidentemente, Padilla está en un nivel extraordinario.
Y ahora mismo Valverde creo.
Pero sí quiero decir una cosa, que en favor de Julen, no sabemos las razones por las que no está al nivel del año pasado, pero sí hay que recordar que viene una lesión que es muy, muy dañina para la confianza del portero,
porque la espalda esta
es una lesión que cuidado, te genera bastante inseguridad.
Se demostró el movimiento, le dieron un golpe, estaba ya no sé qué y le tuvieron que cambiar.
No sé cuál es la razón por la que no estamos viendo al Julen del año pasado, pero creo que esa puede ser una
olvidamos
razón.
Un ligero detalle, Julen Aguirre-Zabala acaba de renovar por el Atleti, es una apuesta del club clarísima, manifiesta. Como portero de mucho recorrido y se la renovó por eso, o sea, ahora tiene dos fallos y lo sientas en la
que no hay duda, no hay banquillo y dices,
pero lo que estoy diciendo es que Padilla
es un meritorio,
ahora mismo si
ha jugado mejor el partido
sería un chaval de la Atleti que diríamos está tirando la puerta abajo,
pues igual que Sánchez ha jugado mejor que Nico Williams.
Si llegase a lateral derecho o lateral izquierdo diríamos un chaval que está tirando la puerta abajo.
No, y como portero la está tirando
ahora mismo,
la respuesta de Padilla.
Bueno, te cambio el jugador. Berenguer está jugando mejor que Nico Williams. Punto. ¿Qué hay que hacer con Nico Williams? ¿Sentarlo en el banquillo también? Porque ha jugado dos partidos mejor Berenguer.
Vamos a ver, que no se trata ni sentar ni vender. Lo que estoy diciendo es que habrá que aprovechar los momentos de cada jugador de forma.
¿Y cómo los aprovechas? ¿Poniéndole de portero? ¿Y qué haces?
No,
¿le sientas a Julen y le pones a Padilla? ¿Estás diciendo eso?
Por supuesto.
Vale. Vamos a ir al término
medio.
Vamos a ir al término medio. Si convendremos todos en que Padilla ha cambiado un poquito su estatus. Es suplente, totalmente. Pero ya también...
Suplente de garantías.
No, suplente, es pero que va, el otro día, la primera vez, cuando suerte, Julen Aguirre-Zabala...
Cuando dices
cuando
ha cambiado su estatus, ¿a qué te refieres?
No, a que vaya a jugar, pero cuando Valverde habla de Padilla al principio de la temporada, dice claramente, nuestro portero es Julen Aguirre-Zabala. Sí, claro. Enhorabuena a Padilla por lo que está haciendo. Ayer habla de Padilla y no lo dice. Dice que ha estado muy bien.
No creo yo que ahora Valverde se vuelva loco.
No creo, Rafa, pero igual que
no se volvió loco porque en pretemporada Gastés hizo dos buenos partidos y Padilla dos anchoas y yo creo que Valverde tenía muy claro que iba a jugar Padilla.
Porque el entrenador de porteros sabe de sobra quién está mejor y quién es el mejor portero. Y porque entrena todos los días con ellos. Y dos errores de Julen no van a echar por tierra todo el trabajo. Es que el año pasado la discusión era si Julen podía quitar el puesto a Unai.
El año pasado no era.
La discusión era quién debía jugar la final de Copa y quién debía jugar la semifinal, pero al revés. Porque considerábamos, y yo entre ellos, yo sigo considerando que Julen es el segundo mejor portero del Athletic y que podríamos...
Yo también.
En algún momento habrá que plantearse hacer una buena venta de un portero. Porque claro, si quieres tener ocho buenos porteros, para mí me empiezan a sobrar porteros y habrá que monetizar algo.
Igual venden a Padilla.
A Padilla, por ejemplo. Claro, pero bueno, la discusión era que la discusión que defendíamos Javi y yo era que yo habría ido a la Copa, y mira que ha ganado la Copa Julen para el penalti, pero yo habría jugado la final de Copa con Simón.
Que sí, vale, pero es que había...
Pero, esa, no,
pero,
si
había, mejor pero había discusiones sobre... No,
que Unai el año pasado hizo una temporada de escándalo.
Hemos oído en algún sitio que también...
Va a ser muy bonito, muy curioso. Entonces, cuando Unai Simón esté recuperado ya al 100%, porque una cosa está recuperado, otra cosa es estar al
100%. Eso es.
No lo mismo.
Al 100%, a ver cómo vuelve
Unai. Vamos a ver qué juega, qué competición cada uno.
Claro.
Eso va a ser una cosa curiosa.
Pero ¿sabes qué? Lo bueno es que estamos hablando de tres porteros de primerísimo nivel de primera división.
Ya te gustaría mucho
y estar en el mismo club.
Una,
o sea, es que es alucinante.
Una puntualización.
Es que es alucinante.
Antes de empezar la liga, Gasté será mejor.
Al referirme, claro, y que tenemos un cuarto portero
para que
también,
también para que, al referirme al cambio de estatus de Padilla, Padilla antes era una circunstancia sobrevenida y ahora es una oportunidad.
En su día lo fue Simón.
Pero ahora mismo si tiene una molestia.
Así fue.
Si tiene una molestia.
A mí me recuerda lo mismo. Me recuerda lo mismo.
A ver, ir cedido a Leche te garantiza si luego jugar.
Tú imagínate ahora mismo en febrero. En febrero que estén todos. En febrero, si tiene una molestia Simón, no te planteas que juegue con la molestia.
No
necesitas. No lo necesitas.
No lo necesitas. Claro.
No, Padilla ha ganado ese puesto de tercer portero, pero de. Buf, y sí, tenemos que jugar con Padilla. Ah, hombre, bueno, tranquilos que está
el
Padilla.
El tema es que a la mínima molestia es que tenga status. Julen, ahora mismo.
Ese cambio de estatus, Alberto, lo que está en mitad de equipo es tremendo.
Claro.
A mí me parece para él.
Es que es una suerte
de resoplar porque juegue Padilla. A decir esto. Bueno, tranquilos que está Padilla. Para él me parece una barbaridad.
Pero dicho esto, Padilla fallará un día de estos.
Sí, claro que fallará, ¿no? Y le hundiremos.
Y habrá que decir, ¿qué hace este
¿qué aquí? Sí, ya se sabía. Ah, que
con que falle un día solo, no.
Sí, es que somos así.
Hombre,
si es que estamos hablando, de Julen ya poniendo en duda tal, o sea, no digo aquí.
Nadie pone en duda la calidad de Julen.
Que no estoy diciendo aquí en esta mesa.
Yo lo que estoy diciendo es que a día de hoy.
Que no digo en esta mesa.
El estado de forma, yo no sé por qué motivo. Y que este chico, Padilla, este chaval, lo que ha salido, lo que ha jugado, lo ha hecho realmente bien.
Buenísimo.
Y no habría motivos por qué quitarlo.
No. Buenísimo.
No habría motivos. Y sin embargo, a Julen tiene motivos por qué decirle, oye Julen, vas a descansar unas jornadas. Tranquilo, lo que motivo sea, no sé,
resetéate. Vuelve a ser quien eres.
Exactamente.
No, también los porteros necesitan una confianza que al final, si tienes que ser titular, eres titular.
Pero, cuidado,
y Julen cuando vuelva va a ser el titular.
Hombre, el del español, normal es que juegue Julen, pero que se juega Padilla, nadie se tiene que llevar la mano a la cabeza, ¿eh?
Pero, a ver, si no hay un motivo físico...
El golpe a Julen
había dejado la mano para siempre. Si no hay un motivo...
Padilla,
pues pierdes a Julen.
Si no hubiera un motivo físico...
Sinceramente no lo veo.
Si no hay un motivo físico...
No puedes hacerlo.
El portero del Atlético ahora mismo es Julen. Pero sin ninguna duda, ¿no?
No puedes hacerlo, ¿no?
La primera ronda de Copa... Unai Simón no va a estar.
Es un puesto
muy sensible. No va a llegar.
Pues igual la juega Padilla.
No la juega el Athletic.
La primera ronda.
Las dos primeras no la juega. No vamos a jugar hasta
cuando entre Simón.
Cuando entre
16.
Pero ahí ya no la va a jugar Simón.
Ahí ya está Simón.
Pero no va a jugar Simón. Va a jugar Julen.
Sí. La Copa. Cuando vuelva Simón no sabemos qué va a hacer.
Simón va a jugar.
A ver qué va a hacer Valverde.
¿Y la UEFA qué va a jugar?
A ver, primero, no sabemos cómo va a
jugar. ¿Una la Copa y otra la UEFA o qué?
Todavía no tenemos.
Hay dos certezas.
Todavía
no sabemos cómo va a volver Unai Simón.
Que
no es recuperarse, que es que no es muy activo.
Tenemos la combinación de la Bonoloto por ahí.
Rafa, no me digas que no estáis todos de acuerdo.
Hecho ahora mismo el boleto.
Que Simón es el
titular. Me estáis hablando hoy mucho todos a la vez y luego la gente se nos queja.
No es ninguna locura. Simón, cuando vuelva a ser titular. Y con Valverde el titular, ¿qué juega? Salvo aquel año que se le fue un poco a la cabeza y lo rotaba mes a mes. En la Liga. Y con Valverde el segundo portero, ¿qué juega? La Copa, ¿no?
Ahora que se ha perdido Unai Simón tantos partidos, igual cambia la situación.
Es una regla eso. No es una regla, pero ¿qué os dice un poco el sentido común? ¿Qué creéis que va a pasar?
Yo después del año aquel de los tres...
Si tuvierais que apostar ya...
Valverde puede hacer cualquier cosa.
Vamos a ver
qué dicen los oyentes. Venga, vamos un poquito con los oyentes.
Que pongan un poco orden, por favor.
De uno en uno.
Por
aquí le mandan un beso a Javier Cotrino. Así de inicio, de entrada.
Claro que sí.
Alguna amiga. O sea, todo
amigo.
Todo bien.
Yo también se lo doy.
Todo correcto, o sea que no hay ningún problema. Vamos allá.
Vale, la Julen, el del beso.
A ver, lo de Athletic Club es una vergüenza, que hayan fallado tres penaltis. Mira, esos penaltis los tiro yo, con mala leche, y no tan blandamente como tiraron ellos y mal, y yo meto esos goles. Ellos que son profesionales y de Y en el segundo penalti, el árbitro le dio una segunda ocasión y no meter el gol, para verdad, penoso, penoso.
Esa sí es de gorda, la del segundo, sí.
Muy buenas, tertulia. Oye, una cosilla, yo soy de los que el año pasado prefería que jugase Unai en vez de Julen en Copa, que me da más seguridad Unai que Julen de aquí a Lima. Pero coño, no podemos empezar ahora a hablar de que si Padilla tiene más nivel o da más seguridad que Julen, cuando lleva 3 partidos en primera división. 3 partidos. Vamos a darle tiempo. O sea, no me atrevo a juzgar a Julen porque creo que no ha jugado lo suficiente en primera división como para juzgarle ni ponerle por encima, como muchos le han puesto por encima de Unai. Vamos a hacer lo mismo con Padilla. Vamos a darle tiempo, vamos a ver cuando juegue una serie de partidos, porque joder, habrá que darle una temporada a un jugador para hacer un cómputo y decir si ha sido una buena o una mala temporada o si es más.
Tiene razón. A ver, no hemos Javi sí, Javi dice que casi que hay que cambiarlo ya, pero es un poco lo que decía, esa comparativa Leko y Yure, la sensación de
yo hablo de estado de forma,
de chispilla, tú vas más allá. Yo digo que tiene que jugar, pero yo sí digo que la sensación debajo de la portería le veo menos saltarín, menos inquieto, menos guindilla en el culete a Padilla que a Julen, que luego fuera igual es distinto y lo que sea. O sea, sin más, no es una comparativa de porteros ni mucho menos, es una comparativa aparente de chispilla, nerviosismo, movimiento en el terreno de juego, sin más. A mí sí que me lo ha parecido, pero eso no quiere decir que sea ni mejor portero ni peor, lo dicho. Todos, aunque transmitan más tranquilidad quizás o menos chispilla Leque, creo que preferimos la chispilla y la intranquilidad que nos puede generar Yuri. O sea que esa es la diferencia. Este año estamos de que no. El año pasado, nos dicen por aquí, todo el mundo metía los penaltis. Los goles a última hora eran nuestros. Este año, de momento, en contra. Pero yo confianza absoluta en el equipo, a 3 de la Champions y con una victoria y empate en Europa League. Sí, que no perdamos la perspectiva.
Las sensaciones son buenas.
Que no perspectamos la perspectiva.
Pero las sensaciones del partido de ayer incluso son buenas. Es curioso que después de haber hecho lo que se hizo ayer, que se parece algo impensable, surrealista, inimaginable, sin embargo, la sensación del equipo es que está en la buena senda, o sea, está en el camino correcto.
Ayer, si el partido es un partido normal, y Manol, antes de los penaltis, el partido va a 1-3.
Sí.
En la primera partida tenías que haber dejado
1-3. Te vas al descanso y se acabó. A mí, ¿sabes qué más me preocupa? Un dato que sí podemos además comentarlo. Que en los últimos, bueno, el descuento, la Atleti está perdiendo muchos puntos. Sí. Eso ya son 3 partidos de que llevamos con 9.
Llevamos 4 puntos perdidos.
4 puntos descuento.
Y el año pasado. Eso sí es una cosa que hay
el
que.
El año pasado ganaste 6 puntos en descuento. Eso sí, y luego eso perdiste 2 contra el Villarreal, decir, por la mano de Yuri. En el cómputo general.
Bueno, fue el de la borrachera, ¿no?
El año
la
pasado.
La resaca que sí, es, vale.
Ganaste partido 4. Y si no llega a ser por el tongo aquella mano de Yuri, habías ganado 6. Y este año llevas perdidos 4.
Pero esos puntos. Yo hablo de un punto de Girona, un punto de Atlético de Madrid. Y el otro es el Valencia.
2. Valencia. Sevilla.
Este año.
Sevilla
2, pierdes 2 puntos contra el Sevilla, pierdes 1 contra el Atlético y pierdes 1 ahora. Vas menos 4.
Son 4 puntos. Menos esos 4 puntos, ahora mismo estarías cuarto en la clasificación, si no me equivoco, ¿no?
Eso puede ser, bueno, aunque yo creo que ayer tampoco era un equipo tan joven la juventud, el que vaya entrando gente nueva. Pero
el año
realmente,
pasado el equipo era más joven.
Realmente.
He mirado 1-1 todos los descuentos del año pasado y este, y tienen un denominador común. El año pasado, que no jugabas competición europea, no tenías por qué rotar y llegabas a los descuentos con ventaja de 2 goles en el marcador, porque hay muchos días que te meten en el descuento, como el propio Villarreal en Madrigal, ganábamos 0-3 y te metió 2, pero como tú ya ibas 0-3, ese partido lo ganas. Este año vas apurando más, rotando más, con un gol. El año pasado, ¿cómo habrías llegado contra el Sevilla?
Has mirado los descuentos del año pasado y también clavaban en los descuentos, lo que pasa es que con
diferencia. Pero como llegabas 0-3, ¿cómo habrías llegado este año contra?
Entonces es una cosa muy muy loca, o sea, no saber cerrar
el partido. Te meten y metes.
Estás siendo la lana con un gol solo, Alberto.
Es una cosa muy loca lo de Josu, dices.
Pero
es que lo que está diciendo es, el problema es que es ese, que es que antes ibas con 2 goles de ventaja o 3 y ahora solo vas con 1.
Es que el ejemplo es el Sevilla.
Ibas con 1 y
estás en contra con Sevilla. ¿Cómo habrías llegado el año pasado si no hubiera habido Europa, o sea, Roma, Sevilla, Europa? Pues es el partido contra el Sevilla, juegan los Williams, Sanzé, tal, vas 3-0.
Claro,
vas 3-0 y te mete un gol el Yuke en el 93 o te expulsan al portero y como mucho 3-1, 3-2. pero bueno,
sí, hay que contar con eso.
Hay que contar con
ello. Yo creo que
pues muy optimista. Ha cambiado un poco. Que el Athletic, si no hubiese Europa League, iba a golear todo.
Lo hizo el año pasado.
Es que el año pasado daba igual, o sea, dejabas todo y más. O sea, pero este año ya es un poco el. Metes un poco el factor de pensar durante el partido en el partido que tienes después.
Claro.
El otro día vienes del jueves de jugar un partido exigente en casa, que te ha costado sacarlo adelante, que has estado ahí dale que te pego, y al de tres días estás otra vez al mediodía, otra vez dale que te pego, a acabar, y claro, y al final esto tiene que pasar factura. Pues no, pero esto es así, es lo que queríamos, ¿no? Sí, jugar eso, dos partidos a la semana.
Es que es lo que queremos, además. Es que es lo que queremos. ¿Qué queremos? Tener.
Hay que adaptarse.
La semana el año pasado era a lo loco, Rafa, venga, hasta el final.
Has dicho un comentario del partido del jueves. El partido del jueves es muy engañoso.
¿Por qué?
O sea, aquí a ti te escuché decir que era el mejor partido del Atleti. Yo flipé en colores cuando vi tu tweet.
A mí
tu
sí.
A ti, yo flipé en colores.
Post,
sí. O sea, yo creo que hay.
Partido muy completo.
Sí. Muy completo.
Partido hasta el
0-0, las dos ocasiones más claras fueron de la Z.
No,
sí,
el palo de
sí.
Yuri.
Vamos a ver, la Z el Z Alba tuvo dos ocasiones.
¿Qué ocasiones bueno, tuvo el Z Alba?
Tuvo dos tiros.
¿Qué partido global?
Fuera del área, ¿no?
¿Qué partido global?
Pero vamos a ver si tuvieron.
En lo que va de temporada, ¿qué partido global ha sido mejor que el de la Z?
¿El Atleti?
Sí.
¿Global?
Global, claro. Estoy hablando del mejor partido de la temporada hasta el momento, el más completo y el más redondo. Por el resultado. Por cómo vimos ya pues a ese famoso Athletic, pero el famoso Athletic
fue un poco parecido. El Valencia fue un partido muy completo. El Valencia no te llevó a portería y tuviste 4 o 5 ocasiones muy claras. Si
terminaste fatal, terminaste mejor con la Z.
Pero vamos a ver, es que la Z tuvo dos ocasiones clarísimas no para antes del marcador, macho.
Pero que fueron, ¿dónde viste tú las ocasiones?
Sí, fueron dos tiros de fuera del área.
Fueron dos paradores de derecha.
No hubo dos entradas casi a área pequeña.
Si se le podían haber metido.
¿Quién era el portero? ¿Quién era el portero? ¿Quién las paró?
Fueron fáciles, David, fueron fáciles.
Yo veo otro partido.
El partido de la Real.
Le podían haber metido 5. Le podían haber metido 5. Lo mismo que al Girona. Mira, el Girona, lo que pasa es que la segunda parte lo empaña. El partido del Girona estaba mejorando al de la Z. Y por eso era tan importante y tan bonito este partido, porque al final el Athletic, en esa progresión que yo creo que va llevando la temporada, frente a la Z, dio un paso adelante. Le vimos más intenso, más llegador, más dominador. Frente al Girona empezó igual. Empezó igual, incluso mejor, porque tenía más intensidad y decía, joder, chicos, y muchos han jugado el jueves. Y luego al final, la cagas con perdón en los penaltis, y luego la segunda parte se te va y tienes que andar defendiendo como puedes y estropeas el partido.
Y cambiando todo el plan, yo creo que no. Estaban los cambios, tuvo que variarse sobre la marcha porque veías que el Girona se te estaba subiendo a la chepa y dijo, saca Prados, que se pone a correr como si no hubiera un mañana. Yo iba a jugar Canales, vamos, ¿no? Pues tenía bastante.
Estaba preparado para salir.
Estaba preparado.
Sí, tal, ¿no? Estaba de corto ya.
Estaba ya para salir y esto. Y dices, bueno, pues al final pasa lo que pasa, ¿no?
Sí, yo creo
exactamente. Me gustaba el cambio, por cierto. Una pena que no salió porque me parece que Canales igual es lo más parecido a Sánchez que podemos encontrar ahora mismo para.
Pero
para
no iba a jugar ahí, ¿eh?
¿Eh?
Que no, yo no creo que iba a jugar ahí.
Hombre, sí, yo confío que sí, claro. Sí,
va a retrasar a Unai al medio.
Sí, sí. Al medio.
Yo creo que es el puesto en el que tiene que estar.
¿Por qué no se atrevió Valverde a sacarle al chaval en cuanto se lesionó Uyán?
Pues porque
era una oportunidad magnífica para sacarlo, ¿eh?
Sí, hay un estatus pues, ahí.
Decir, te doy ahora 60 a ver, minutos, a ver.
Porque es un chaval que lleva
cuatro ratos.
Cuatro minutos.
Ese sí que lleva cuatro minutos.
Un rato. Cuatro, no, uno.
Un rato.
Pero era un partido que antes estaba dominándolo muy claramente, que yo creo que la capacidad física de Unai no era necesaria y sí técnica.
El Girona tuvo unas cuantas ocasiones, ¿eh?
Sí, a mí
estuvo,
a ver, o sea, técnicamente
pudo
faltaba,
meter tres goles al descanso fácilmente también, ¿eh? Para donde Julen, el mano a mano este que es la más clara del partido, la que
de
tiene
Padilla.
Girona. Perdón, para donde Padilla, luego el mano a mano que casi le da en la mano, esa jugada es muy clara también.
Sí, sí. El Girona, la que saca de Marcos.
El Girona pudo meter muchos goles también, ¿eh?
Sí, yo creo que al final fue un partido de tú a tú en el que el Atleti dominó, pero no tanto como pensamos. O sea, el Girona
tuvo muchas.
Fue un partido muy bonito.
Eficacia.
Fue un partido muy bonito desde fuera.
Son dos equipos que jugamos muy
y hasta Unai con uno menos tuvo la última en el descuento para empatar y darnos la mano todos.
Y la verdad es que fue un partido que tan extraño que no sé cómo analizarlo. O sea, no me extraña que Ernesto Valverde no tuviera muchas explicaciones para la situación, ¿no? Porque es algo tan raro.
Y esto de 10 ganas 9 y te tengo
que
perder.
Manuel, yo a nivel regional, que fíjate que hay pues verdaderas barrabasadas. Yo he estado jugando 20 y tantos años y yo nunca he estado en un partido donde se hayan fallado 3 penaltis.
El mismo equipo no.
El mismo equipo no.
O sea, Palermo no lo hizo.
Sí, 3 él falló 3 en
Boca.
¿En?
No sé si fue con selección, ¿no?
Con la selección, Boca, igual.
Yo creo que fue con Boca, ¿no?
Sería con Boca.
¿Qué pasa con Nico Serrano? Nos dicen por aquí también.
Pues que no juega.
Que no juega.
Que juega al 11. ¿Y qué pasa con Yalo? Alberto, ¿qué pasa con Yalo?
Le está adelantando Canales. Porque era el previsto.
Es que no lo va a salir. No le ve de media punta.
No.
Nico Serrano juega en banda.
Pero
está bien en inglés, Nico.
Es que no ha jugado de media punta nunca.
Y cuidado. En serio, con mucha calma, ¿eh? Porque hay que dosificar. Cuidado a Canales, porque es un jugador que viene ya en los últimos años llamando mucho la atención.
Pero yo también diría, ¿qué pasa con Martón? ¿Y qué pasa con Yalo? O sea, Yalo, hay una jugada ayer.
Hombre, lo de Martón. Que
se mete entre los dos centrales. Que él primero se gira bien pidiendo el balón. Creo que el pase, no sé si
lo es una castaña. Pase es una castaña.
Sí, está retrasado. Le va contra pie.
Pero tú ves lo que él hace. Me deja pasar el balón. Intentar ponerse por detrás del balón. Él se medio gira. Intenta hacer un control que luego se le queda detrás.
El gesto técnico que hace no era.
Deja pasar el balón. Ponte detrás de él. Y intenta encarar o recortar.
Le
está costando adaptarse.
Yo en primer lugar pensaba que era mucho más rápido de lo que es. No es nada rápido.
Sí, es muy rápido.
Sí, es rápido.
Rapidísimo.
Vale, entonces comparándolo con los demás, no es nada rápido.
Tienes que verle más tiempo.
Es que los Williams son balas. Son balas.
Igual es que el único o ya conduciendo.
Si lo comparas con Williams, los Williams, no hay ninguno rápido.
Los tres medias puntas que tiene el Athletic, igual son los que mayor recorrido tienen de toda la primera división. Me he ido muy arriba, pero de los principales equipos, quitando a los principales equipos.
Le estoy viendo que llega tarde a las presiones, que va un poquito corriendo pollo sin cabeza.
Yo creo que está fuera de sitio. No digo de ubicación en campo, sino que yo creo que igual es eso. Espero que no le pese la ansiedad, porque es.
Puede ser, no sé.
Porque no nos olvidemos, es el gran fichaje de la temporada.
Que tenía
y Jaime Martón no lo hemos visto tampoco.
Y eso pesa.
O que tenía más importancia.
Pues anda, circunstancias.
En Portugal tenía más importancia. Era un jugador más importante. Se jugaba quizás más para él. Y aquí, pues es como Unai Gómez.
Igual
entonces, hay que adaptarse a ese rol.
Lo que quería, ¿no? Y aquí tiene que adaptarse al equipo, evidentemente. O sea, esto es así. Y ya se adaptará porque es un buen jugador.
Yo creo que hay que tener paciencia.
Me gustaría que el chaval
Con Yalo, porque acaba de llegar.
Con Yalo, con Unai Gómez.
Y por supuesto, hay que tener paciencia con todos los jóvenes.
Y ya no Jovenizar, digo, por ejemplo, con ayer. Adama y Pello Canales, que lleva
Adama. Ofensivamente se le vio ya otra cosita, se le vio ya encarando, se le vio
a mí todo lo que ha hecho, por ahora me ha gustado.
Correcto.
El primer día estuvo más prudente.
Se vieron cosas ayer de Adama muy interesantes, muy potente. El primer día fue fallar y esta vez ya ha ido a intentar aportar cosas.
Me parece inteligente. Sí. Me parece que el primer día estuvo a cumplir.
¿Y cómo lo está llevando Valverde?
A no fallar.
También.
Bueno, ¿cómo lo está llevando Valverde? Le meto un ratito, ahora no sales, te meto a jugar 60, juegas 30.
En contra de lo que mucha gente ha dicho, Ernesto, la gestión que hace de los jóvenes es extraordinaria. Sí,
totalmente de acuerdo. Es un mantra el de que Valverde no ha puesto.
La manía de que nos cuenta, no. Lo que pasa es que aquí queremos todo, pues pasamos de eso, de un lado a otro con una rapidez tremenda, y por suerte, pues en el club hay personas que tienen menos prisas, más cabeza y más visión a largo.
Los datos matan todos los relatos en ese sentido. O sea, si el año pasado se sacó de la manga a Jaureguizar, a Unai Gómez, a Beñat Prados, que era un jugador residual dentro de la plantilla, de complemento, y que al final acabaron siendo fundamentales.
Y que son jugadores importantísimos.
La forma de repartir también los minutos y no regalar primera división. Que esto también lo dijo Marcelino cuando estableció un baremo de partidos en primera división, que me pareció espectacular. Y Valverde, sin llegar al baremo de hasta que no llegas 150 partidos no eres jugador de primera división, pero sí que chico, aquí hay unos procesos.
Sois jóvenes, eso lo dijo Luis Fernández ya hace muchos años. Los 100 partidos en primera división,
aquí hay una serie de procesos, y los procesos
hay que respetarlos
y ya está.
Y solo tú puedes saltar, salvo que seas increíble, salvo que seas Nico.
O sea, de repente eres rico y te saltas, adelantas los procesos, salvo que seas Muniain, bueno, que te saltas Muniain, todos los procesos. Julen Guerrero, te saltas los procesos. Pero son las excepciones.
Y aún así, las estrellas tienen que ir a lo que también pide el equipo, ¿eh?
Y a Nico. A Nico lo ha ido dosificando también, ¿eh?
Nico se empezó con ratitos, acuérdate, era ratitos. Era ver el titular, ¿eh?
Pero eso es para que vayan cogiendo.
A Nico lo dosificó Marcelino, a Nico el que hizo la adaptación. No, era un chaval.
Pero es para que. Pero yo creo que es un proceso que viene muy bien luego para el jugador. O sea, luego el jugador lo nota en positivo.
Hombre, sí. A todo el mundo no le salen las cosas en algún momento. Y no es lo mismo que no le salgan ahora a Nico con 22 años a que no le salgan con 20. Claro. Por ejemplo, porque Jaureguizar, por ejemplo, ahora con 20 años, habrá partidos que no le salgan y ahí hay que mirar, hay que cuidar, porque podemos tener ahí a un buen futbolista en el centro del campo que con 22 años, con 2 años más de experiencia en la élite, puede tener más facilidad para asumir que no le han salido las cosas, como le puede pasar a Nico, que Nico no sé si tiene esa facilidad, también te digo, porque me da que le sienta bastante mal y se pica bastante con cuando no le salen bien las cosas, pero bueno, cuanto más años tienes y más experiencia tienes, es más fácil asumir ciertas cosas.
Yo creo
cosas,
que sucede,
¿no?,
más en otros clubes. En Atlético, prácticamente, creo que no por dos malas acciones o dos malos, una mala temporada, si nos cargamos el jugador, al contrario. No, y más con Valverde, al mando de la nave, ¿eh?
O sea, es un tema personal.
Pero Valverde es un tío que en ese sentido.
Ayer Iñaki Williams sale y dice lo que dice del penalti, o porque tiene 30 tacos. Si tienes 20, no sabes ni qué decir, te metes debajo de la tierra.
Pero por eso sale Iñaki Williams. Es como sale Oscar de Marcos. Oscar de Marcos, el discurso sería similar. En lugar de echarse la culpa porque eso, pues diría, pues hemos tenido oportunidades muy claras y no hemos estado afortunados ni acertados y ya está, y es lo mismo.
Ya está, ya no piensan ni si el, si el penalti ha sido riguroso o no, claro, que yo insisto en que para mí no lo fue, fue un penalti claro, y ya está, pero no piensas ni en eso, porque es que eso no te ayuda en nada.
Pero tú ayer no puedes sacar a un chavalito a la cámara de televisión, pues porque lo va a decir, le metes en un compromiso. Y bueno, dicho esto, por suerte, los chavales de hoy en día del Atleti, yo no sé si esto tienen, ya te lo voy a decir, que lo desconozco, ¿eh? No sé si tienen un psicólogo o una persona que les asesora o les comenta,
claro.
Pero de luego sale con la cabeza bastante bien amueblada, claro. Sabe que sale delante de los medios.
Para mí, pero no son los medios, en el campo también.
Claro. Es que se nota.
Es que se nota. O sea, al final se nota que hay un proceso ahí de formación muy
importante. Hubo una enganchada entre Unai y un jugador del Girona, no sé quién fue, sí. Que ese tío, ¿Pedrosa fue? ¿O Pedraza, no. El chico? No sé quién
no,
fue.
No, no, fue con joder, de
Brian Hill.
Con Brian Hill, eso, un tío que ya tiene un poquito de experiencia, que ahí que le se empujaron mutuamente, el tío no se achantó y tal,
le empujó Unai Gómez.
Le empujó Unai porque el otro le hizo la falta
desde abajo.
Le pegó desde abajo.
Bueno, el Girona estaba buscando descaradamente el penalti, que
se podía haber ganado una tarjetita amarilla y Unai Gómez tranquilamente, ¿eh?
Sí, pero bueno, Unai es precisamente igual el jugador más impulsivo, ¿no? De toda
sí,
esta
pero así me refiero que no se achantó, no sé, el tío no se acojonó, por decir así, ante el escenario, ¿no?
No. Ya digo yo que Unai no es de los que se va a achantar Ruca.
Quiso tirar el tercer penalti. Unai fue a pedírselo a Herrera, el tercer penalti. O por lo menos, no sabemos si se lo pidió, pero fue cuando Herrera tenía el balón en las manos, se vio en la tele muy claro cómo fue y le dijo
yo
algo.
Yo es que cuando la gente empiezan a pasarse el balón unos a otros, cuando
hay penalti, hacen todos los equipos.
Macho, yo es que lo siento. O sea, a mí es que se me
va a despistar el portero. Tú, Javi, piensa que en el fútbol actual el portero está con una lista de Berenguer, lo tira a la derecha, sobre todo. Iñaki Williams puede que al medio, no sé qué. Y si tú no sabes quién vas a tirar, el momento que van pasándose el balón, cuando lo ponen en el punto de penalti,
sí, que
este donde
hay menos tiempo. Que el scouting hoy en día está todo hecho en primera división, se sabe todo. Por eso mismo es muy importante tener varias opciones, pero también es cierto que el tener un especialista es importantísimo.
A ver, más mensajes que nos llegan por aquí. Ha habido rachas que Unai Simón ha tenido fallos continuados, recibió el respaldo continuado de sus entrenadores por tratarse del titular y el mejor, en opinión de ellos. Con Julen pasa lo mismo, está por encima de Padilla en el escalafón y no hay motivo para darle un correctivo de este tipo, que sería fatal para su moral. Julen nos dice por aquí alguno que opina que no para los balones altos y esquinados derecha e izquierda y que Padilla sí los para. Para mejorar el lanzamiento de penaltis, que se vayan al museo a chutar a Iribar. Si meten más de 3 de 5 al holograma, podemos decir que estarían preparados. No sé si es muy difícil.
Es muy difícil, es imposible.
Sí, los balones son imposibles.
Sí, bueno, no, es imposible meterlo en
no hay gol nunca, ¿no?
Yo lo he intentado muchas veces, muy cerca, la escuadra fuerte, es imposible.
Yo lo metí con la mano, coge el balón, me puse al lado y dije, toma, cógela.
Entonces, ¿y también vale o no?
No, bueno, como da igual spam los niños.
O también
bueno,
lo para.
Es de esos balones de estos.
Pero, pues, si es igual, no lo parará nunca, creo. Dirá, no te mete nunca. Los tres penaltis fallados es una anécdota, accidente. Se alinearon así los astros y ya poco más queda que hablar. Y luego nos dice, ¿pero qué pensáis? ¿Que porque ya lo sea de color va a ser igual que los Williams de bueno? Pues este no es bueno. Bueno, es bueno, puede no ser tan rápido. Y por bueno lo hemos
comprado. Es muy rápido.
Y por bueno lo hemos comprado.
Que es muy rápido.
Por bueno lo hemos comprado.
Hoy en día de color hay varios jugadores a la plantilla y son muy buenos jugadores.
Lo que no podemos decir tampoco es que sea malo cuando lleva dos meses.
No. Coño, y que se le ha fichado porque ha hecho grandes cosas.
Tranquilidad.
En Champions League. Es que, pero sí que, sí que es cierto que va un poquito tarde.
Hombre, no. Y que para mí está siendo decepcionante.
¿Os acordáis de Gurú? La primera temporada de Guruceta.
Tremendo.
La primera,
el cambio de Gurú ha
la
sido...
La primera temporada de Guruceta fue que, vamos, todo el mundo lo queríamos que, bueno, que sea duro y Zadur, queríamos que viniese Zarra.
La primera, antes de la cesión y de la salida.
Sí, o sea, bueno, decíamos esto, no sé qué. Y ahora, ¿quién concibe un Atleti sin Gurú?
Pero porque él mismo lo
explicó. Bueno, vamos a ver,
él mismo lo explicó, y además creo que lo explicó aquí en Radio Marca. Que cuando se quitó un poco el peso de yo soy Guruceta y voy a marcar lo que tenga que marcar y hacer lo que yo sé hacer y punto, que empezó a hacer las cosas mucho mejor y a marcar. Y a marcar goles. O sea,
¿y este chaval no crees que le puede pasar lo mismo?
El Athletic pesa mucho. Pues no lo sé. No,
pero que él mismo se pueda auto... Porque es que cada vez que sale como revolucionado.
Sí, joder. ¿Eh? A ver, es un tío...
Yo no le veo como fuera.
Es un tío que ha jugado en Champions.
Sí, pero cuidado.
El Braga, no es lo mismo.
Estás haciendo...
Joder, pero es... Bueno.
Sí, y falló un penalti.
Y metió al Madrid en la ida.
Y falló un penalti con el Bernabéu.
Pero no vienes ni de la Morevieta ni del Mirandés.
No, pero vamos a ver.
Al equipo de tus amores, de tu tierra.
Bueno, es a tu casa.
Lo que tú has deseado, a casa. Yo lo que veo es así, ojo, y le deseo, ojalá pegue un cambio y se adapte a...
El problema es que él sabe que viene como medio estrella.
Han pagado una pasta por él. Claro, yo creo que este chico es que se ha revolucionado porque dice, hostia, si tengo 15, 10, 12, 14, 28, 33 minutos, voy a demostrar a todo. Y no, todo lo contrario, o sea, menos es más. Y muchas veces es que menos es más.
De hecho, la última jugada del partido casi nos salva un punto.
Dice un jugador, la línea de fondo.
Ha jugado tres ratos, estamos obviando que en las posiciones que juega, las cuatro de arriba, el Atleti tiene cuatro absolutos
fenómenos.
O sea. Y juega en una de esas cuatro posiciones. O sea, es que el nivel...
¿Cuál es su posición?
Cualquiera de las cuatro.
La buena es extremo izquierdo.
El Braga juega por la izquierda.
Los buenos partidos juega por la izquierda.
Por eso.
O sea, es que en la izquierda, si tienes cuatro buenos justo en la izquierda, encima tienes a Nico.
Claro.
Pues ya está.
Es que,
y Berenguer. ¿Qué
quieres?
Es que...
Y Berenguer de suplente.
El Atlético tiene que cubrirse aquella estratégicamente. Si se lleva a Nico, tienes que tener un tío a partir de Alex.
Es un buen fichaje que va a dar. No, no tengáis dudas.
Vamos a tener un poco de paciencia. Y bueno, que ha jugado cuatro ratos. Además, ayer en un partido loco, que estaba un partido completamente partido y roto. Pues,
sí.
Bueno, sí, hombre, el chaval estuvo mal, evidentemente. Salió 10 minutos el día del Celta y estuvo muy bien.
Si Unai mete la última, que la falla Unai, estaríamos diciendo
que está claro. Tiene 10 tíos dentro de la portería.
Pero el que hace la jugada bien es Yalo. Estaríamos diciendo muy bien Yalo.
Claro. Efectivamente.
Sí, yo creo que al final cambia la percepción por detalles muy pequeños. Y yo creo que... Joder, no quiero ser pesado, pero es que yo creo que tenemos que estar tranquilos. O sea, las sensaciones que está transmitiendo el equipo son muy buenas. No son comparables a las del año pasado, claro. Es que porque las circunstancias no son las mismas.
No era normal lo del año pasado tampoco.
El equipo está sexto. Ha faltado. Europa League 4 puntos, la verdad que
ha faltado. Ha faltado ganar.
El año pasado todo salía.
Ha faltado ganar ayer.
Ha faltado ganar ayer y
empatar con el. Si ganas ayer, yo creo que la sensación con la que nos iríamos sería tremenda porque el partido del Athletic, vuelvo a repetir, me da la sensación de que como continuidad al del AZ Alkmaar fue un partido muy muy potente del equipo rojiblanco, muy parecido a los mejores partidos del equipo rojiblanco del año pasado. Lo que pasa es que el año pasado lo hacía durante mucho tiempo, durante muchos partidos. Esta vez lo hemos visto igual más tiempo donde AZ y aquí hasta los penaltis ayer.
Pongamos también en perspectiva, ayer donde se jugó el partido.
No es el mismo Montilivi del año pasado,
Es el campo de un equipo donde se jugó el otro día un partido de Champions League. y jugaban los de rojo y blanco también. Rafa,
pero con bueno, un día más de descanso.
También estarás de acuerdo que, estarás de acuerdo que es un poquito más débil este Girona.
Sí,
un poquito más débil. Bueno, es como Sevilla. Sí, Sevilla nos ha ganado.
Está jugando la Champions.
Nos ha empatado. El peor Sevilla de los últimos 10 años, que tiene dos tíos buenos. Dos. El MD y ese y el que juega por la derecha.
Vamos a ver.
O sea, y el Sevilla está a todos dos puntos.
Se ha dado muy malos.
No, todos malos, no, Rafa.
Regional.
Todos muy malos.
Rafa, pero contra las dos hermanas.
El partido contra las dos hermanas. El Girona ya nada.
Pero es que tampoco vamos a poner la venda de los ojos, leche. O sea, la temporada es buena.
Efectivamente.
Que estamos a dos puntos. Mira, estamos a dos puntos. Del décimo y a tres del
tercero del año pasado.
Hemos perdido puntos contra las dos hermanas y contra el Reus.
No, hemos perdido puntos con el Atlético Madrid que te puede
ganar. Perdemos la perspectiva que hemos estado. Hemos estado seis años yendo en todo momento en la clasificación octavo.
¿Es el Manchester United?
Da igual, pero hemos estado seis años.
A ver si el Girona va a ser el Atlético Palafrugell ahora.
A ver si pierde el séptimo y me meto en Conference. A ver si pierde el séptimo y me pongo a tres del Villarreal. Y de repente parece que va a estar mal y va sexto.
Pero tengamos circunstancias, tengamos perspectivas para todo, para bueno y para malo.
Vamos a centrar el tiro. ¿El Athletic está bien, mal o regular?
Bien.
Esa es la clave.
Está bien, joder. Está bien.
Sí, está bien. Para mí está bien. Lo he dicho antes. Sextos y cuatro puntos en Europa League.
Perfecto. Es que no hay más.
Y te hago
es más, incluso a la hora de ponerle una nota, creo que ninguno bajaríamos del notable.
Un siete. Sí, correcto.
Y te hago una pregunta.
Yo igual me iba hasta el 7 y medio. El 8 igual me parece muy optimista. Pero
a mí lo que más me gusta es que si mañana tienes una final, el jueves tienes un partido importantísimo de Europa League, una semifinal, y me visualizo el bloque que va a jugar y digo, total confianza. Total confianza. O sea, cuando vas centrado, como hemos hecho este partido, hace Talmar. Según yo bajaba en el metro, vi la alineación y dije, ya está, vamos a ganar.
Sí.
Vamos
a
ganar. Tienes un equipazo cuando estás centrado.
Y estás dosificando.
La alineación de Valverde de ayer, no sé vosotros, a mí me sorprendió. Yo pensaba que iba a rotar más y fue con todo, ¿eh?
Pues no, porque ahora hay parón.
Fue con todo. Sentó a Yuri.
No haya unas...
Hay parón.
O sea, no, a mí me parece un partido perfecto. Cuando vi la alineación, además, un post que...
Condicionante físico. O sea, Yuri no está ahí ayer para jugar 90 ni 60 minutos.
Jugó 15 y se acabó.
Pues eso, más 15 y fuera.
Lástima lo de Sanzet, que
fue sorprendente lo de Sanzet. Si hubiese lesionara así...
Mala suerte, joder.
Hombre, Valverde lo achacó un poco a la repetición.
Y por lo contrario, lo de Iñaki Williams, que parece que el chico este no tiene... Es un pozo sin fondo.
Y el chavalín este del lateral derecho también. Me parece que
el chavalín solo jugó 20 minutos, ¿no? El jueves, ¿no?
Luego lo sabe.
Algo más en el 50 y tanto.
Sí, pero a De Marcos le dosifica. A De Marcos lo dosifica.
Sí, pero a ver, que
pero sí, es cierto que
ayer hizo unos retornos espectaculares.
Con todo y con eso, lo de De Marcos empieza a ser una cosa seria.
Es serio ya.
Había una jugada, si viste por la tele, cuando tiene la ocasión el de adelantar al equipo que le tira un poco alta. Hacen un primer plano cómo está retornando y en el minuto 70 y tanto. Y retornaba como el que sale a hacer footing por la ría tranquilamente. Me cago en la María, le he fallado y tal, pero no se le veía cansancio de juego.
No.
Si está fresquísimo.
Y cuando tenía que hacer sprint de vuelta hay uno que es brutal
entero, que además roba el balón en la segunda oportunidad. En la primera frena el ataque de Girona y después aprovecha el balón.
La detalle que sale es baja como un tiro.
Pero sí que es cierto que lo de Iñaki Williams da la sensación además de que hasta le viene bien. O sea, porque
más juego mejor está.
Yo creo que sí. Yo creo que Iñaki
no sé, tiene pues igual hay cuerpos y cuerpos, y el Iñaki Williams cuanto más machacado está, más prestaciones da, más rendimiento da.
La capacidad de recuperación es asombrosa, o sea, porque el jueves se pegó una paliza buena.
Pero tú piensas que es un
convocado con
que...
gana, por cierto, para este parón también.
Tú miras en
Padilla con la sub-23.
Es una con gana y no juegas.
En minutos de juego en el Athletic.
Nico y Vivian, que Nico no,
si hiciéramos minutos de juego de
podríamos hablar de ese tema, el de Nico, que a mí me parece tremendo también. No está para jugar el domingo.
Que estaba hablando hoy, Manuel.
En minutos de juego de Athletic, lo de Williams, yo creo que...
Es el que más juega todo.
No, pero no ahora. A lo largo de la historia. Tú fíjate el tiempo que estuvo sin...
Habrá una estadística por ahí, seguro. De eso.
El tiempo que estuvo sin perderse un partido. Sí, sí. Es que, ¿cuántos jugadores han hecho eso en Athletic?
En minutos seguramente.
Es que, cuidado,
más minutos ha jugado en la historia.
Por eso tengo que estaríamos ya entre...
Hombre, habría que ver gente, pues antiguamente había gente que estaba 17, 18 temporadas en Atleti. Ahora mismo no sé cómo estará
eso.
Sí,
pero no se jugaban tantos partidos.
Claro, se
jugaban
muchos
partidos. No se jugaban tantos partidos, ni de lejos.
Y un jugador tan explosivo que no se lesiona nunca. Las dos lesiones que ha tenido en 15 años han sido por entradas de un
riesgo. O sea, tiene que haber una estadística.
Una de Yuri,
por cierto, es un portento físico.
La primera vez le lesionó Yuri, jugando en la Real. En San Mamés, Yuri le hizo un entradón en la Real y
en la última línea del campo. Sí, sí.
Bueno, Josu, que estabas contando algo,
seguro que interesante.
Ah, sí, bueno, me parece tremendo que aquí que los clubes pagan a los jugadores, no la selección española, ni la brasileña, ni me da igual cuál. Nico no está para jugar en un partido que habría sido muy determinante y ahora se nos va dos semanitas a...
¿Igual no es para pensar que es cosa de Nico?
No sé si de quién es la responsabilidad.
No, pero que eso, a ver.
Porque Brian Zaragoza, creo que es.
Espera.
Brian Hill ha dicho: tengo una molestia, me quedo.
Vamos a explicarlo, de todas las maneras. Venga, dale, una cosa es la molestia y otra cosa es un golpe. O sea, Nico tiene un golpe. Por un golpe, salvo que el golpe sea muy potente, lo ha explicado antes Mikel, el del Centro Nevio. O sea, el golpe, puedes tener un golpe que te impida dos días estar bien y al tercero y cuarto estar perfecto. O sea, el partido de la selección es el sábado, el primero de los partidos.
Sábado y martes.
O sea, quiero decir, hasta el sábado, un golpe.
Pero que le vendría bien a Nico, Alberto.
No digo eso, pero quiero decir que no, Luis de la Fuente al final ha hecho una convocatoria.
No, Luis de la Fuente tiene que hacer su convocatoria. Y ya está.
Claro. Nico ha ido allí, pasará las pruebas médicas con la selección española. Los médicos de la selección española.
Son 6 días va a jugar.
Los médicos hablan y ya está, hablan con los médicos del Athletic y punto.
Yo estaría más contento si hubiera pasado lo mismo que a Brian Hill, que han mandado un informe médico del Girona. Y han dicho, venga, ni vengas.
Quédate descansando, que te va a venir bien.
¿Pero qué informe médico puede mandar el Athletic si es una contusión?
Informe médico donde tienen una contusión sacroiliaca, que no puede entrenar, que le duele mucho, que tiene refiere tal dolor, tal.
Días de baja.
Días de baja, 15.
Es mentira.
O 6.
No, 12.
¿Cómo que es mentira?
Hombre.
¿Cómo que es mentira?
No ha jugado el domingo.
Que no ha jugado ayer.
No está convocado.
Y viene de atrás y ya lleva de baja. Si no ha jugado, lleva 2-3 días ya, Alberto, de baja, de ausencia. Con otros 3 está solucionado, Alberto, llega para el sábado.
Militao, Vinicius y dos más.
Que estoy con vosotros en que si está regular, lo mejor es que se quede. Vale, pero joder, que el miércoles va a estar entrenando a tope, lo saben hasta los indios del Amazonas.
Alberto,
joder.
Militao, Vinicius, Lunin y Bodric. Tienen molestias.
Y Mbappé,
no va ninguno. Se acabó. Ya. No va ninguno.
El jugador hace por no ir.
Se queda
y no
en casita.
Va.
Ninguno de los 5 al Madrid, macho.
Está claro.
Y ni Dios dice
está
nada.
El clásico a la vuelta de la esquina.
Claro, ni Dios dice nada. Todos ahí en San Martín.
Bueno, pues.
Ahí tiene la diferencia. Brian Hill.
Pues
lo mismo.
Que lo diga. Bien, que lo diga el Athletic. Pues ya está, que lo diga Nico.
Yo ya estoy con Josu, claro. Te lo he dicho antes de empezar la tertulia. No entiendo que nadie hace Nico Madrid. Chico, tío, estás en tu casa.
Yo te estoy explicando cómo son las cosas.
Sí, no, perfecto.
La cosa es que luego ya si tú decides que dices no voy a ir, pues hombre, si no vas a ir y buscas un recoveco
físico, que llegue allí y que vaya medio cojo, me duele mucho no puedo entrenar, me duele mucho. Pero está muy bien la situación con sus coleguitas.
Ya está.
Sí. Estamos bien allí.
¿Y estáis criticando a Nico Williams por acudir a la llamada de la selección española?
No, estamos protegiendo al Atleti, es diferente.
Hay que criticar.
Es un golpe.
Para empezar, yo criticaría, y lo hago siempre, ya sé que no vale para nada, pero otro para una hora. O sea, otra, de verdad,
es
otro.
Ridículo.
Y luego el siguiente. Y
la retaíla de partidos estas que os he dicho antes es la que hay antes de otro parón. Hay otro parón, luego en noviembre.
Por cierto, en 2 años se unifican parones ya, por cierto, por fin.
Juntan
dos parones, pero... Tenemos que aguantar esto. O sea, las selecciones no pintan nada en este debate de clubes. ¿Quién va a pagar a Nico Williams este mes? ¿Quién va a pagar? Es que el año pasado Nico Williams se lesiona 2 veces en toda la temporada y son las 2 con España, en un partido con España. No es porque sea Nico o porque sea España, pero es una cosa que joder, ya yo, vale.
En su defensa te voy a decir una cosa.
La fiesta esta de que la pagan los clubes.
Para un poco. En su defensa, todo jugador y más un chaval joven y más Nico Williams con la proyección que está teniendo desde hace año y pico. Este quiere estar en todos estos saraos.
En una Eurocopa. Claro,
en todos los saraos. Es normal.
¿Contra quién juega España? ¿Sabéis alguno?
Queda igual. Es que no sé ni
cómo jugar.
Queda igual. Josu, quiere jugar. Y si tú fuese Nico Williams.
Nation League. Quisieras
ir hasta el partido amistoso que va a jugar con las Islas Feroe en Sevilla.
Pero que no voy a lo que Nico quiera. Digo que ¿por qué hay un amistoso contra las Islas Feroe en Sevilla?
Vamos a ver. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Y tú quién eres para jugar porque es amistoso?
Pues soy el que paga a Nico Williams.
Amigo.
Pero ahora ya no son amistosos contra las Islas Feroe, joder.
Cambiaron por la
Nation League. Ahora que te han puesto.
¿Por qué tiene que haber amistosos de la selección a mitad de una temporada cada 5 partidos?
No son amistosos.
La Nations League, ahora ya es Nations League.
Bueno, también eso.
Lo han juntado todo para que
pasta.
Pero también tiene su compensación, ¿eh?
Sí, si se te lesiona un jugador.
No, si se te lesiona, no. Pero también se puede lesionar en un entrenamiento aquí.
Pero es que no tiene sentido que es una competición. Ya sé que es una guerra perdida.
Pero yo solo vamos a ver que esto. Que el chaval lo primero quiere a todos los tosicos.
Aparte, vamos a ver. Este negocio. A ver, que esto es un negocio.
España-Serbia es. Y España-Dinamarca y España-Serbia.
Bueno, que este negocio está montado así.
Sí.
Que para que los jugadores cobren lo que cobran. Está montado así, así de mal.
Ojo, y el Atleti no te olvides que cobra dinero para la federación porque vayan sus
intereses. Sí, una minucia.
Lo que sea, pero minucia. Cobran.
Y
a nivel escaparate, que vayan jugadores tuyos a las selecciones, es muy importante. Y más en el caso del Atleti.
Sí, a las competiciones es muy internacionales.
No le suele venir muy bien al Atleti que vayan sus jugadores a las
selecciones. ¿Cómo le digas otra historia? Te hablo de a nivel escaparate.
Ha cambiado.
Para Nico es fenomenal.
Vamos a ver. Y para Atleti también.
Está en toda España.
Y para Atleti también.
Hombre, es mejor que vayan. Es mejor que vayan.
Sí.
O sea, porque eso quiere decir que.
Que entiendo que vaya a una Eurocopa, a un Mundial, a un no sé qué, pero cada mes.
Pero que con eso no vale. Con eso no se alimenta la federación.
Al próximo Mundial te pueden ir Nico, Sanchez,
como la FIFA. Y una, a ver, lo que importa es la FIFA, ni siquiera es la federación, también es la FIFA.
No, y las federaciones tampoco, que cobran una. Y que, a ver, que este negocio cuesta muchísimos millones.
A ver, aquí lo que estáis diciendo.
Es una demagogia total de querer que los futbolistas.
Pero si no cobran de selecciones.
A ver.
Todo es. Todo es negocio.
No, todo es negocio. FIFA alimenta las federaciones y ese dinero de las federaciones va a los clubes.
¿Cómo?
A los clubes.
A ver, ¿quién?
A los clubes, a los de abajo. La base de los equipos.
Un ejemplo claro. Tú ahora mismo. Y encima tener un tío tan mediático como Nico Williams, ¿eh? Ahora mismo, hoy ha anunciado el Atlético que vino oficial del club. El otro día la aerolínea oficial, todavía a ver si nos enseñan algún día el avión ese que van a decorar en algún momento. Y lo vemos y tal. Todo eso, con Nico Williams haciendo lo que ha hecho en la Eurocopa.
En la Eurocopa,
pero va con España, tiene que ir antes para ir a la Eurocopa.
Pero tiene que ir lesionado a jugar la Nations League.
No puede ir lesionado.
Eso repercute.
No,
que Nico Williams vaya a la selección repercute.
Para empezar, tenemos la suerte de que ahora mismo está Luis de la Fuente. Entonces, Luis de la Fuente no va a sacar al Nico lesionado. Pero porque a mano no le interesa ni a él.
A ninguno. Luis
es muy... Pero a nadie.
El año pasado le sacó los dos partidos estando tocado y rompió. Y estuvimos un mes que no estuvo Nico. En octubre del año pasado.
Pero si jugó un partido contra Georgia.
Si podemos estar en contra de los parones. Que yo esto de los parones sí, al final es también, un desastre. Es que porque no acabas de coger el ritmo nunca.
En Georgia sí, en un 1-7. Pero que podía, 1-6 que ganó
España. Que podía haber roto aquí perfectamente.
Pero no rompió. En una goleada en Georgia.
Yo, pero a ver, cuando tú vas con la selección, cambian tus hábitos, cambias el entrenamiento, cambias muchísimas cosas. Es normal. Le pasa a Nico, le pasa a muchísimos jugadores. Cuando vienen. Y a los equipos grandes.
No me estáis entendiendo, en este caso. Que es que no tiene sentido que haya ahora un parón y que vaya
a. Pero no vas a comulgar contra Rueda de Molina.
No, porque claro que no tiene sentido que haya mil parones.
Eso es todo.
Pero claro, no tiene sentido que haya el calendario que tiene los futbolistas.
Un jugador que estrafa, que está siendo baja en un partido domingo. Se vaya para recuperarse y jugar, igual no el sábado, pero sí el martes de la semana que viene, otro partido con la selección. Y que igual le dan otro golpe en el mismo sitio y se le vuelve a reproducir el esto y viene aquí, cojo.
Es que va a jugar el sábado.
Se cae por las escaleras.
Si el Nico se cae en Madrid, va a jugar.
Si el Nico se cae en Madrid, se tira en parapente sin la goma, pues se mete un.
No, del campo, ¿no?
Es puente.
Rafa, que estaba hablando del campo donde juega.
Joder, pero
con la selección y se lesiona con la selección.
No tiene mucho sentido.
Ya mala suerte.
No ha jugado este domingo, coño.
Bien, pero no tendría sentido que jugara pasado mañana.
Es que las Nations
League. El chaval quiere ir a jugar.
Normal que quiera ir.
Porque es lógico.
Una clave. Yo siempre tratando de hacer un poquito de abogado del diablo, metiéndome ahí un poco en medio. Una cosita que nos dice aquí un oyente y tal. El que paga al Athletic, dicen aquí. ¿Cómo que el que paga al Athletic se llama Televisiones?
Por supuesto.
Y no Federación.
Dazón, sí. Movistar o lo que sea.
Por supuesto.
Que están enfrentados.
Pero ahí sí que es cierto que todo repercute. Las interacciones que tiene el Athletic en redes sociales, por ejemplo, son mayores cuanto mayor es la proyección de sus futbolistas.
Patrocinio.
Todo en general, todo, toda la proyección.
Esto es un negocio montado. De forma descarada, que puede estar cargándose a la gallina de los huevos de oro, que es verdad, porque los futbolistas algún día explotarán, Porque no, porque
a ver,
no
por poner un ejemplo,
el volumen de partidos a día de hoy
es exagerado.
Por poner un ejemplo absurdo, es y estando de acuerdo con lo que dice Josu y con lo que dice Rafa, de que un tío lesionado o que objetivamente está lesionado debería de quedarse aquí, recuperarse aquí, y si hay un momento en el que está, porque encima los partidos son en España los dos, o sea, quiero decir que no te tienes que ir a ningún sitio, si el jueves está recuperado coge un avión y se va a Madrid.
A ver, pero si
punto,
pero
si eso es lo que creo que
pero
podría
si
hacer.
Los médicos del Atlético hacen un informe de que no está para jugar, la federación lo va a aceptar como ha aceptado otros casos.
Acepta y puede estar recuperándose aquí hasta el jueves.
Pero es que igual no hay ese informe porque no hay lesión.
Pero otra cosa es...
¿Cómo que no hay lesión?
Sí, hay parte médico.
Entonces, ¿por qué no ha ido a jugar ayer si no hay lesión?
Hay parte médico.
Y otra cosa es que al final, por poner un ejemplo absurdo, el Real Madrid, la potencia que tiene el Real Madrid y todo, si ahora mismo tú al Real Madrid le dejas sin que sus internacionales vayan, por muy buenos que sean, que no vayan a ninguna selección, ni a Brasil, ni a ese, que no vayan durante un año. El Real Madrid, imaginemos que yo que sé, le das a una varita mágica y no va convocado por mucho que sean los mejores del mundo, ninguno del Real Madrid. El Real Madrid bajaría automáticamente su potencia de merchandise. No mucho, seguramente. No mucho, seguramente. Pero la bajaría.
A ver, el Real Madrid.
¿Cuántas camisetas de Nico Williams se han vendido desde que la Eurocopa se salió?
Y dale, pero una Eurocopa. O un Mundial.
Es igual, pero que es que este es el peaje. Para jugar a Eurocopa tienes que jugar esto también.
No es lo mismo.
Pero para jugar a Eurocopa tienes que jugar esto también.
También ganaron la Europa, la Nations League, esta también la ganaron con Nico Williams.
¿Y quién se acuerda de eso?
Bueno, pues fue el primer título.
Fue la primera que ganó. Claro.
No, sé, yo no sé.
Nico Williams hizo partido.
No, que fue el primer título, digo, de quién fue, de Luis Enrique.
De Luis de la Fuente.
Fue el primer título de Luis.
Nico Williams fue clave para clasificar para la final en un partido en Portugal. Que dio una asistencia para donde metió
un gol, sí.
No me acuerdo, pero.
Ahí con Luis Enrique, la semifinal.
Como para acordarme de la.
Ese partido sí.
Pero lo que voy es que no tienes.
Lo primero es el jugador lo de siempre. Un jugador juega donde quiere. Eso lo sabemos. Y en este caso también, si tú vas con la selección, estás tan convocado.
Mira.
Aunque tú estés hecho un carajo, si tú quieres ir, vas a ir.
Claro.
Y al revés. Vas a ir.
Y si no quieres ir, como ha dicho el parte, refiere dolor.
Claro.
No va.
Y tú hablas con el médico.
Si al final los médicos se tienen que fiar de la sesión.
Nico, ¿cómo estás? Pues mira, me duele, pero para el sábado está bien. Oye, voy a ir.
Claro.
Ah, bueno, pues ahí que te mire. Se pasan tres
y chimpús y ya está. Es evidente, me parece lógico, estoy en contra de este tipo de parones, pero me parece evidente y lógico que Nico Williams, ante la posibilidad de seguir yendo a la selección, vaya. Porque él mismo se verá en condiciones de poder participar. Entonces, si hubiesen convocado a Sancet, ya te digo yo que no iba.
No.
Porque, no, claro, pero no
es que Sancet hoy no podría ir.
No podría
Sancet
ir.
Sancet hoy, si estuviera convocado, hoy el Atlético comunicaría que no puede ir.
Bueno,
así lógico, es, claro.
Nico no ha jugado, tiene un parte médico.
Sí, pero tiene un parte médico de un golpe.
Pero es un golpe, ¿eh? No se da siquiera ni con afectación ósea. Si tuviese afectación ósea, ya te digo yo que no va.
Claro.
Pero es que no habría ni que plantearse esto. Pero bueno. Que no debería.
No, por culpa de los parones.
Es
que los parones son un desastre.
Es que esa es la locura. La locura es el calendario.
Que tengas que
pero la locura también es la locura también es lo que cobra.
Comprime todo en un mes y que la liga no empiece el 13 de agosto.
Ay, comprimir en 15 días. Metes en 15 días, en 3 semanas, un montón de partidos. Y luego de repente, ¡pum! 2 semanas sin nada.
Claro, llevamos.
O sea, hay jugadores que de repente están súper exprimidos
ya, todo esto
y nada. Exprimidos
no,
y
es que ahora
los parones expandiendo y contrayendo.
Los preparadores físicos de fútbol. No sé, tienen que haber cambiado toda su metodología, porque yo no entiendo nada. Es que
los parones vienen especialmente bien al Atleti, que siempre se ha sabido. El Atleti gana después de parón siempre, o casi siempre, perdió contra el Barça el año pasado, porque al Atleti se le van como mucho 3 jugadores, porque todos tienen nacionalidad española, quitando a Iñaki. Otros equipos, a todo el mundo se le van 8, 9, 7, Padilla ahora. Siempre que hay una vuelta de un parón, el Atleti gana. Si el parón le viene bien al Atleti.
No, pero lo que no viene bien a los futbolistas es este calendario, que es una locura, eso es evidente. Pero también es que este negocio está montado de una forma que la única vía para mantenerlo es la explotación del futbolista.
Manolo, eso lo pensamos en esta mesa, lo piensan
la explotación física.
En toda España y en toda Europa.
La explotación física. Porque luego, gracias a esa explotación física,
gana lo que gana. ¿No?
Gana lo que gana.
Claro. Es que al final es un trabajo.
Pero esto es algo que el fútbol se tiene que plantear si es sostenible.
Yo creo que
habrá que planteárselo muy seriamente. Pero desde luego esto no es un debate porque vaya un partido de la selección.
Habría que plantear en el futuro, claramente, si Nico Williams está cobrando X
por una ficha de un año en el Athletic y el 30% de ese año
la parte proporcional de la federación sea mayor. Ahí totalmente de acuerdo.
Según,
totalmente de acuerdo.
Según Luis de la Fuente, el 3,5%.
Sí, un estudio.
Vamos a ver, hablas de Nico. Entonces, de Rodri.
De todos los futbolistas.
De Rodri.
No, de todos los futbolistas.
De Carvajal. Bueno, Carvajal se ha roto
la rodilla jugando una pachanga en Valladolid.
Que no estamos hablando.
Y Gavi no ha vuelto.
Que no estamos hablando de.
¿Qué perjuicio le hace al Barça eso?
Pero vamos a ver, Josu, que no hay cosa más. Eso es como un deportista de 100 metros lisos. Su mayor objetivo es ir a las Olimpiadas y ganar el oro. Sí, no, es que no voy a ir a las Olimpiadas.
A los Juegos Olímpicos.
A los Juegos Olímpicos. Ganar el oro. Claro. Macho, o sea, tú como deportista, un futbolista, tú quieres ir con la selección. Y quieres títulos internacionales. Si quieres reconocimiento.
Sigo insistiendo que la selección no te paga.
Josu, totalmente. Pero yo estoy de acuerdo en que. Vamos a olvidarnos del caso Nico. Todo la participación. O sea, la compensación económica.
Si se rompe la mano el cruzado el sábado, ¿qué pasa?
Ya le ha pasado a Gavi. Nada, no pasa nada.
Te repito, ¿qué pasa? No, es que ahora nos toca con el cónico.
No, pero no.
Es así. Desde que se metió en el lonero.
Vale, pero si te estoy poniendo el ejemplo de Gavi.
Pero creo que la compensación económica por una lesión en la selección.
Pero que hay seguros.
Debería ser mucho mayor.
Recordemos que hay seguros que cubren eso. No ha jugado ayer el partido. Yo solo digo eso.
Mano, eso es seguros médicos, o sea, seguros de compañías que lo que
la clave aseguran. La clave está en si Nico Williams jugaría si hubiese liga.
Exacto.
Con el Athletic
el
fin de semana.
El sábado.
Y si, no, la, respuesta, esa es la, si la respuesta es sí.
Esa es la pregunta.
Pero pues, no hay más parones que ligas.
Vale, pero
vale, no se vamos
pero a la liga esta competición que transcurre entre parones.
Vale, haceos esa pregunta. Si el sábado jugara el Athletic, ¿estaría Nico Williams en el equipo? ¿Sí o no?
Sí.
Y es más, si el partido de ayer fuese una final, Nico hubiera jugado. Es un golpe, lo inflictas
sí,
y juegas.
Sí, sí, seguramente.
O
sí,
sea, así claro, de sencillo.
Sí, lo he dicho, si no tiene una afectación ósea, los golpes
es un
al
golpe.
Final no
son. Lo inflictas y a jugar. Sí, la final de la Copa
no
da golpe.
No sé el golpe que tiene.
Pero claro, pues lógicamente.
Pero por un golpe, el sábado estaría jugando.
Claro.
Bueno, pues. Llegamos al parón, a uno más, y entre parón y parón, pues queda. Bueno, esta vez va menos menos comprimido el asunto, ¿no? Hay menos partidos en este parón, creo, que en el anterior, pero bueno, luego va a estar bastante comprimido también de todas las maneras. Hay un par de partidos de Europa League, los demás de Liga, y de Marcos, que por cierto ya está a un par de partidos de ser el tercero en número de partidos oficiales en la historia del Athletic Club. Iribar 614, Muniain 560, Rojo primero 541, De Marcos 539.
Qué barbaridad.
Así que en un par de partidos, Óscar De Marcos se va a colocar ahí.
Con Chechu, fíjate.
Y se va a colocar a 20, en un partido más se coloca a 20 de Iker Muniain. Le da para.
Tal y como va, le da.
Le da.
Le da
esta
vale,
temporada.
¿Se va a la Liga de Copa?
Esta y las tres próximas.
Hombre, sigue, UEFA.
Sigue,
sigue, sigue, sigue. Lo supera de sobra.
Hombre, tiene que jugarlos.
¿20 partidos entre las tres competiciones?
20. Ahora mismo tendría que jugar 21 entre las tres competiciones para llegar a Iker Muniain. Yo entiendo que sí.
Supera de sobra, hombre.
Porque a base de, aunque sean los 30 últimos minutos y tal.
Seis mínimos, bueno, más de seis, te quedan ocho mínimos.
Cinco cambios
de
ahora.
Más, llevas nueve, más veintitantos de la liga. Y te falta la copa. Los sí, de sobra.
Que ahora juegan 16
de
en cada
sobra.
Partido.
Bueno,
a ratito ojalá sea. No le gafemos.
Pues esperemos los lesiones.
Que le pase como a Carvajal y
no,
tenga un añito por delante.
Carvajal blanco. Tampoco, o sea, pero eso no se desea.
De Marcos da menos patadas que Carvajal, hombre.
Hombre, Carvajal es curioso que se rompió pegándole una patada.
Sí.
Es curioso, ¿eh?
Pegándola a él.
Era él pegando.
Sí.
No, no, he visto
el fútbol. Se anticipa.
Pega una patada por le pega al jugador, no tocó balón y se, sí. Y se rompió.
Bueno,
es curioso.
No, al final.
Una desgracia.
Es una. Futbolísticamente.
Como todas las lesiones.
Futbolísticamente, el tío será duro y marrullero, pero es uno de los mejores laterales. Ahí estaba en un momento de uno de los mejores laterales que hemos visto en tiempo, ¿eh?
Sí.
O sea, estaba muy, muy bien. Bueno, yo me quedo con De Marcos. Todo. Ven, en general.
Sí, por todo.
Pero bueno.
Sobre todo por ya. Todo. Pero sumamos ya una lesión más importante.
Bueno, pues eso es un golpe.
Vamos sumando la cantidad de lesiones.
Sí, que es cierto
que
hay cruzados, van unas cuantas.
La Real lleva unos años que no hay tío importante que se le rompa el primer partido de liga, ¿eh?
Vamos a cerrar con esta reflexión de este oyente.
Bueno, a ver, yo pienso que el Atleti está bien porque solo ha perdido tres partidos justo contra los tres equipos Champions y dos de ellos en el descuento. Tan mal no está.
¿Sí? No está. Tan mal no está.
Otra lectura positiva, correcto. Es una lectura muy positiva.
No está tan mal. Estamos bien.
Muy objetiva.
Y tendremos, sí, tendremos tiempo
positiva, nada.
Objetiva,
indiscutible.
Tendremos tiempo de hablar a lo largo de los siguientes días. Javier Cotrino, Josu Hernando y Manuel Reino, Rafa Beato, gracias. Cerramos Tribuna del Athletic, cerramos esta Tribuna del Athletic que abrimos cada día en directo Marca Bilbao. Anda que no vamos a tener tiempo durante 15 días para hablar de cómo se ha quedado el Athletic, del partido, de lo que viene y de todo. Lo dejamos aquí, será hasta mañana. Gracias por seguirnos. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, una semana más. Yo diría que es la, bueno, iba a decir la primera de octubre, no, la segunda de octubre, pero como la semana pasada, pues septiembre compartió con octubre, bueno, pues ahí estamos, como que la primera recién estrenada. Suena mejor, como que el tiempo va más lento si decimos que es la primera de octubre, ¿verdad? Porque luego ya nos plantamos en Halloween, los santos y todo esto, que me gusta a mí ver el calendario, que luego me agobia cuando veo el calendario, no sé si os pasa a vosotros. ¿Qué empezáis? Madre mía, si ayer estábamos de vacaciones y ya es que es Navidad, porque ya empiezan a sonar. Fíjate, el otro día me salía en redes sociales un vídeo de María Carey diciendo que ya estaba esperando a que sonase su villancico, su Last Christmas, que ya llegaba tarde. Pues imagínate, si es que estamos ahí con por el rabillo del ojo ya con la Navidad, viéndola, oliéndola. Bueno, en fin, que estamos en octubre todavía, que eso es lo importante, que es 7 de octubre, que estamos en la hora de salud de Radio Marca, de 3 a 4 de la tarde, con muchos consejos, que sé que estáis esperando a nuestros especialistas. Los lunes ya sabéis que generalmente nos centramos en alimentación con Leticia Garnica y en la actividad física con Martín Jaqueta, algo que por el momento no cambiamos hoy porque, queridos amigos, tenemos nuevo menú, semana 2, menú de 5 comidas, 5 cenas, fáciles, muy sencillitas de hacer, ricas, buenísimas, fáciles, perdón, iba a decir fáciles, que miran nuestro bolsillo, pues también, para que tengamos esa alimentación también o cocinado de aprovechamiento, porque muchas veces se nos estropean los alimentos porque no sabemos qué hacer con ellos. Bueno, pues con este menú variado, rico, sencillo, fácil, económico, pues lo vamos a tener todo mucho más hecho. Que llegan los domingos y yo sé que es un tema que agobia bastante, porque si tenemos una asignatura pendiente ahí con la alimentación, llegan los domingos y nos agobiamos y decimos que esta semana a ver si puedo organizar un poco el menú, a ver qué podemos comer y cenar, qué nos falta en la nevera o qué, cómo aprovecho lo que tengo en la nevera. Y ahí es donde terminamos pues haciendo las cosas un poquito mal. Al final comes lo que no te apetece o no te gusta tanto, o lo que más te gusta pero no es tan sano. En fin, o terminamos haciendo mezclas porque no son lo mejor del mundo, lo más recomendable. A veces nos cargamos de proteína y dejamos a un lado legumbres o verduras. En fin, que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pues con estos menús es una manera de ayudaros. Un granito de arena que aportamos pues a la organización en casa. Y lo hace Leticia Garnica con esos menús que quincenalmente nos trae al programa. Así que muy atentos, que vamos con el menú 2 de hoy con Leticia Garnica, con nuestra nutricionista. Después, con Martín Jaqueta, que está en Ibiza, pero conectaremos con él. Seguimos sumando minutos, ejercicio físico, ejercicios que nos propone para que podamos realizar desde casa o si salimos a andar, pues que en algún momento paremos y podamos completarlos con algún ejercicio de fuerza, porque salir a andar o a correr no es suficiente, tenemos que entrenar también la fuerza, eso es una parte importante. Lo venían diciendo nuestros preparadores físicos, pero es que la Organización Mundial de la Salud también lo ha dejado claro, que bueno, que está muy bien eso de los 10.000 pasos al día, pero que a veces se nos queda coja una parte del entrenamiento si lo dejamos ahí, que hay que entrenar la fuerza. Así que Martín Jaqueta nos suele proponer pues una serie de ejercicios sencillos también, luego vienen acompañados de vídeo para que los podáis seguir y que podemos realizar en casa y vamos a cualquier edad, siempre que no haya patologías, ya lo sabéis, siempre que podamos, en la medida de lo posible. Así que con Martín estaremos hoy. Esta semana no habrá consulta, excepcionalmente. La próxima regresaremos a la consulta. Esta semana no hay consulta, así que no lo adelanto, pero sí muchos contenidos. Por ejemplo, ahora que hablábamos de actividad física, os invito a nuestra sección de los jueves, porque hablamos un poquito de ejercicio, a todos nos gusta practicar ese deporte, no sé, o sales a jugar al fútbol con amigos, o un partido de pádel, o al tenis, ciclismo, hay muchos que les gusta coger la bici, yoga, por ejemplo, también, eso sí, queremos hacerlo pues con tranquilidad, encontrándonos bien, sin molestias. Bueno, pues por eso tenemos esta mini sección los jueves que hacemos de la mano de Laboratorios Gel, H-E-L, Laboratorios Gel, con un producto que nos va a ayudar mucho que se llama Traumel, también con dos es, porque los Laboratorios Gel, bueno, pues han desarrollado unos geles, unos sprays, viene formato gel o formato spray, pues para combatir esas molestias que tenemos a la hora de practicar nuestro deporte favorito. O también, por ejemplo, después de practicarlo, que ahí es donde pues es muy posible que notemos esa sobrecarga muscular o alguna inflamación en alguna zona, bueno, pues con Traumel nos va a ayudar muchísimo, ya sea en spray o ya sea en gel, dependiendo para lo que necesitemos ese producto. Traumel se llama, de Laboratorios Gel. Y el jueves, en nuestra sección con Laboratorios Gel, hablaremos de este tema y ampliaremos, por supuesto, estos productos. Comenzamos ya el programa. Comenzamos Cuídate.
Jesús Alberto, Gustavo Antonio, no me dejes.
Uy, qué nombre más largo. ¿Tienes nombre de equipo de fútbol sala? Ahora en Radio Marca también te damos todo el fútbol sala. Este sábado, Quesos Hidalgo Manzanares, Servigroup Peñíscola a las 12:30. Noya Portus Apostoli, ATP Iluminación Tuledano Rivera Navarra a las 6:30. Y a las 8, Industria Santa Coloma, Islas Baleares, Palma Futsal. Y el domingo de postre a las 12:30, El Pozo Murcia, Costa Cálida, Barça. En Radio Marca, ahora también te damos todo el fútbol sala.
Hay dos formas de vivir el deporte.